Estás escuchando el capítulo número 36 de Tomeiros Podcast, en el que el día de hoy hablaremos de la película Animales Nocturnos, dirigida por Tom Ford. Hoy nos acompañan Tony, India, Ray Marcus, el fabuloso Bobby y Edward.
Hola.
Comenzamos, Ray
Eduardo bien,
Marcus,
Simón.
con la parte aburrida sin putazos.
Oye, por fin se cambió el nombre a India, ¿no? Que estamos diciendo que se había puesto la chuza, ya.
Porque es un
Ajá, ya.
animal nocturno.
Se dio a la
Ajá.
presión, se dio a la
Simón, se da la
presión.
presión
Peer
social de
pressure.
que le estamos diciendo.
Grítales, Tony.
Es con eso que no puedes estar de acuerdo. Si no estás de acuerdo con ellos, se molestan, entonces tienes que
Ajá,
hacerles
Simón,
caso.
Sí, obvio. Con el patrón.
Ah.
Échenle pomada, mi compa.
Está tardío.
Oye, habló el Joto.
Hablo.
Ay, sí, amigos, lo que ustedes digan.
Es que esa película es demasiado para mí, entonces, ajá, ahorita se aventa algo así, güey. Vamos a hablar de Animales Nocturnos. La dirige Tom Ford, que no sé si sabían, bueno, yo apenas me acabo de enterar de que el vato es uno de modas. El güey
Sí,
es
por
este diseñador.
supuesto,
Ajá,
diseñador.
el
Sale
güey
en
es diseñador.
Zoolander.
Ay, qué
Ah, no mames,
perrish.
neta.
Sí, en la primera.
Ah, pues el güey, bueno, yo no sabía que es diseñador. Hizo una película que se llama A Single Man, que protagoniza Colin Firth, y obviamente la quiero ver nada más porque sale él.
Farrell.
Hermoso bebé. Ah, ese también es un hermoso, pero. Y este güey, pues hizo esa película y después iba a ser una película de comedia, hasta donde entendí, pero no sé por qué no la sacó y termina siendo Animales Nocturnos, que sale en el 2016. Fue una película que pusimos a competir en la página, esta contra Arrival, a ver a cuál querían que le hiciéramos su podcastito y ganó esta película. Yo
Pero
pensé que iba a
como
ganar
aquí no
Arrival,
hay
fíjense, pero.
democracia.
Pero, ajá. Pero como que no hay democracia, vamos a terminar en realidad hablando de Arrival, es lo que la gente no sabe. Va a tener el nombre de Animales Nocturnos, pero la gente va a terminar escuchando un podcast de Arrival. La película es
Surprise
basada
come.
en. Con elegancia, ese comentario. La película es basada en un libro de Austin Wright que salió en 1993 y en su momento fue un bestseller. Supongo que cuando los bestsellers todavía eran buenos, como MTV cuando pasaba buena música. Y de ahí toman los personajes y la historia en general, pues para hacerla en el 2016. Sale y les decía, la protagonista, la hermosa, bellísima, aplástame la cara, Amy Adams.
Nariz perfecta, Amy
Nariz,
Adams.
pinche nariz, Simón, ayer que estamos viendo, ¿no? De que pinche perfil.
Amy Adams de Amy Adams.
Simón, Amy
Y uno
Adams,
con
no.
cara de escultura tolteca.
¿Estás discriminando acaso a los toltecas?
No, dije escultura, no dije persona tolteca.
Ok. Y bueno, lo curada es que esta película sale al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, el mismo año que Arrival. Y que Arrival también la protagoniza Amy Adams. El caso es que salieron estas dos películas, les decía, y por eso llaman mucho la atención. Las dos recibieron así críticas bien cabronas de la gente y del público, bueno, y de los especializados, de los mamadores. Entonces, por eso es que siempre se tiene esta discusión como de que Arrival, cada una en su género, ¿no? Arrival fue nominada, esta madre lo pusimos, les decía, en la página, y la gente estaba acá toda loca diciendo que mejor le hiciéramos a las dos. Entonces.
¿Cuánta gente se puso loca, güey? O sea, no mames, güey. Mi mamá, tu mamá, nada más.
¿Cuántos
Pero,
son
ajá,
cuánta gente?
de hecho,
¿Cuántos?
las mamás que hicieron perfiles
Ay, sí,
fakes,
mijo, hagan los
Simón.
dos.
Jorge, mijito.
Qué bonito.
Hablan bien bonito, hablan bien
Que
bonito.
por cierto, Tony estaba votando por Arrival, hizo todo lo que pudo votando en la historia y en la página por Arrival, pero
Yo
igual
también
no
voté por
ganó.
Arrival, ¿eh?
Sí, es que, bueno, ya ven que se pone la votación en historias y todo. Tony había votado en todas partes por Arrival, pero de todas formas no.
No se armó,
No
amigo.
se armó. Animales Nocturnos, ya hablando de la película, les decía, de Tom Ford, nada más es básicamente eso. Pero para entrar ya a la película, es una que creo que ya la había visto como, bueno, la he visto como unas 4 veces. De India creo que fue la primera vez. Edward también fue la primera vez que la vio. Tony también fue la primera vez. No sé, cuando yo la primera vez que la vi, me acuerdo que pues ya inicia la película con la morra, con.
Lloraste,
Sí, bueno, lloré, pero estaba así bien cagadísimo con la película. Pero una, cuando inicia, me dio cura que la primera vez que la vi estaba más traumado. Obviamente en ese rato todavía no sabía qué conexión había, o qué paralelismo iba a tener la historia 1 con la historia 2, pero...
Paralelismo.
Pero cómo te ponen, pues la morra comienza a leer el libro y me quedé tan traumado con la historia que estaba contando el libro que yo decía, güey, nada más quiero saber lo que está pasando en la historia del libro. O sea, no me interesa tu vida de artista.
Tu vida que tú elegiste.
Ajá, Simón, no me interesa eso. Yo lo que quería saber era qué estaba pasando en el libro. Y al principio pensé que iba a ser una película de esas como... Ah, es una película o una historia que te cuenta que están leyendo una historia. Dije, y qué zarra que la historia, que la segunda, sea la que tenga más peso que en sí la, que, la de la morra que está leyendo. Eso fue lo que al principio pensaba, ¿no?
La de la vida real, ¿no?
Exacto.
La de la morra privilegiada que se queja de todo.
Exacto, sí. Dije, ah, qué zarra que tenga más peso. Porque sí, o sea, cuando comenzó a leer el libro, yo solamente quería saber lo que estaba pasando en el libro. No sé ustedes cómo...
Pero es como... Bueno, supongo que era parte del... Del deseo, del objetivo, ¿no? Del
el objetivo director, de la película.
Ajá, de la película, que la historia del libro sea la principal. No creo que sea accidental.
Pues ajá, sí, pero yo me esperé, la verdad, no me puse a pensar.
Pues, deberíamos si hablar al director para que nos explique bien.
Sí. Márcale, güey. Deja a ver si me contesta. Ajá, va a ver si me contesta porque es domingo. Sí.
Yo solo dije, what the fuck, al principio.
Con las gorditas, las
chichonas.
Ah, con las gorditas.
La que tiene el
cuerpo con el miedo acá.
Cuando salió así yo...
Tenemos un amigo okay, que tiene, o sea, ese cuerpo, güey. Estaban diciendo, es este compa.
Es que, o sea, son... A fin de cuentas son cuerpos, güey. Y mujeres mayores, ¿no? Pero, ay, güey, o sea, es bien incómodo. O sea, siento que no tiene nada que ver, no, con la película. Ver, o sea, si quieres explicar...
Era parte de su arte, ¿no?
No, sí, ajá, tiene, pues, sí
que
tiene.
La parte peso, del arte,
ajá,
pero,
el peso, ¿verdad? Es la parte, ajá, del arte,
que
¿no?
Que la morra que hacía arte mamalón, ajá.
Ultra, mega mamalón.
Mega.
Que ni siquiera le gustaba hacerlo, no, pero en el caso. Lo hacía porque
hay muchas cosas que se pueden discutir de eso.
¿Por qué deja billetito, ah, papá?
Exacto.
Yo. Las gordas mamalonas no las vas a entender hasta que veas las siguientes 15 minutos de la vida de esta ruca. Cuando estaban como una comida y había un jotillo que le empieza a decir como que no, oye, no te quejes de tu vida. La vida real está más culera, güey.
Ahí está, the rich and the famous. Así está.
O sea... Oye, relájate, güey. Esto está, pues, está bien, güey. O sea, hasta que te mueras, güey.
Disfruta. O
sea, la vida real está más culera, güey. Entonces, güey, las gordas, güey, es una metáfora a los excesos de la vida.
Ah, la vida. Oye, bro, me recuerda a...
No mames.
A Jabba the Hutt, oye, en la película de
Star Wars. La vida de Jabba the Hutt es un...
Se, oye, dejaron ir con
Jabba
todo,
Jabba the Hutt,
¿eh?
De hecho, es una metáfora de la vida excesiva del mundo criminal.
Sí. Oye, pero...
Que es basura.
Pero, ella misma dice que es basura porque la curada es que... De hecho, esa exposición... Digo, muchas... Hay muchos aspectos que, digamos, hablar de esta película. Uno de ellos es precisamente el arte que ponen, que sí existe esa exposición. Creo que sí, en algún momento la hicieron. Y así como otras piezas de arte que salen, entre ellas, no sé si recuerden el que sale como el perrito hecho con globoflexia. Uh-huh. Que es una escultura gigante. Es un artista contemporáneo que se dedica, según yo, todavía está vivo. Y se dedica a hacer ese tipo de estructuras que en lo personal es como, no me gusta mucho. Pero, o sea, es súper famoso. Y si lo citan, lo ponen y tiene su repercusión ahí.
Está chila lo que ves de la movie, la cuestión artística. Sí, bueno. Porque yo ese arte no lo considero arte, o sea, porque es como muy, ¿cómo decirlo? No, yo a mí, para mí la técnica tiene que influir mucho en la cuestión artística. O sea,
que no sea para ti arte no significa que no sea arte.
Ajá, no, pues, o sea, yo estoy de acuerdo que el que crea que esa mugre es arte, pero para mí no es arte decir un cuadro revenge, ¿no? O sea, para mí es nada más, dice venganza, sí, bueno. Pero no es, pero unas...
Yo lo compraría.
Unas morras gordas, bailando, güey, pues, para mí es como aquella exposición en el DF que pusieron que era un Oxxo, güey. No sé si la llegaron a ver, no. Que era una exposición y era un Oxxo mamalón. O sea, era un biloxo y de eso se trataba la exposición de arte del vato. Era poner un oxo para ejemplificar lo banal que es el consumismo y la madre, ¿no? O sea, y cada pichi producto que estaba en ese oxo estaba como triplicado el precio, güey. Un pichinito bimbo, güey, de que te puede costar 12 pesos, te costaba.
O sea que esa exposición pesos. Queda perfecto para que Susan, que es la protagonista de Animales Nocturnos...
A Gaguita, huevo, güey.
Sí, de las primeras cosas que me gusta cuando comienza la introducción, obviamente de los personajes y demás, que la primera escena que vemos de Amy Adams sentada bellísima, así toda hermosa, sentada bien mamona, toda diosa, y luego ya con su vestidito así de enseña un así poco la chichita, pero
India y yo ahorita en este momento.
Sí, de hecho, ajá, no lo saben ustedes, pero India y Susan, que están aquí con nosotros, se parecen bastante a Amy Adams, ¿no?
La nariz, mira.
Mira, qué perfil, increíble, igualito. Y cuando comienza con estos diálogos, Simón, también me gustaron mucho. Hay el diálogo donde le dice, nadie ama realmente lo que hace. Fue uno de los que se me quedó bien grabado, que le dice el amigo a Susan antes de que le aviente el otro, el del, en el mundo real, como que todo es peor, quédate aquí. Y me gusta.
Ay, qué triste. Esa línea está muy triste. Quiero pensar que no es cierto.
Tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza.
Ajá, es que tiene fuerza porque ves que ella, ajá, con ella sí aplica ese diálogo porque, o sea, conforme la vas conociendo, ¿no? Conforme vas conociendo el personaje. Y
se refuerza el argumento con otras escenas. Sí, después, cuando, por ejemplo, cuando se ve la comida de ella con su mamá, que le dice a su mamá, no mames, güey, ¿por qué te casas con ese vato, güey? No tiene dinero y es débil, güey.
Es una palabra clave en la película
y es donde cierra todo, decir, vamos a ir a ello, ¿no?
Y pero la mamá tenía razón, o sea, tenía, no que el
vato... Ah, mamona.
La mamá tenía razón de que la morra lo iba a hacer sufrir, ajá, la mamá la conocía y le decía, morra, sí. Tú eres culera y el vato es muy débil, el vato es muy sensible, entonces como no...
Eventualmente todos nos convertimos en nuestras madres.
Simón, el otro diálogo, es que los diálogos están muy, muy cabrones, ¿no? Por eso les decía, hay muchos aspectos de esta película que se prestan a discusión. El primerito les comentaba que quería decirles, pues era el del arte, que me gusta mucho la crítica que tiene o que hace hacia el arte, sobre todo hacia el arte contemporáneo, y porque lo vive, porque en el libro me parece, el libro no lo he leído, pero miré algunas como diferencias, y creo que en el libro ella es, además de hacer exposiciones de arte, también da clases de este pedo. Entonces, como la crítica hacia el arte...
Tengo un comentario random sobre eso, ¿eh? O sea, se me hace bien, bien white chican por decir, darte el lujo de decir, oye, güey, voy a estudiar historia del arte, güey.
Maestría.
Bueno, maestría, sí.
Maestría en historia del arte, güey. Aquí en México, esa madre es maestría en morirte de hambre, güey.
Maestría en trabajar en el Oxxo.
Maestría en trabajar en Televista, güey. O sea...
Sí.
No mames, güey. O sea, y allá en Estados Unidos, si estás en una clase acomodada, güey, estudiar historia del arte es boom, baby, convertirte en un pinche perito en compras de compras mamalonas de cuadros y de exposiciones.
Aquí también debe, o sea, de haber, ¿no? Hay gente rica que compra arte. Es el 1% de la población, pero debe de haber.
Sí.
¿Cuántos apreciadores del arte? O sea, ¿cómo decirlo? De esos consultores que de compra de arte, güey. ¿Cuántos habrá mexicanos en México, güey? ¿Y cuánto ganarán, güey? Eso estaría ahí chilo saber, güey.
Comentario random. Sí, no tengo idea, pero sí me dio, o sea, les digo, a mí me gustó
la crítica. Ya lo apunté aquí para buscarlo.
La crítica que tiene hacia el arte, el hecho de decir, por ejemplo, es basura lo que estábamos exponiendo. Y también uno que me gustó es que cuando le dice Susan a su amigo, le dice la gente, bueno, creo que este se lo dice su esposo. Le dice, como no te preocupes, si llenamos creo que unas jarras de agua o algo así, la gente no se dará cuenta que estamos en bancarrota, pensará que estamos a la vanguardia. Esa fue otra que me gustó bastante porque es una de las críticas que tiene el arte contemporáneo, como pues no sé si recuerden lo del plátano en la pared o algo así, que supuestamente era una obra de arte y que se evaluó con un, no recuerdo cuántos miles de dólares valía esa madre.
Mira, mientras haya gente pendeja que lo compre, va a haber gente pendeja que lo siga haciendo.
Ya dijo nuestro compa Álvaro Santiago, la gente quiere mierda, le damos mierda. Mi buen compita. Y bueno, eso es de lo primero, ¿no? Como inicia. Luego ya hay, me gustó también que inmediatamente, o sea, en cuanto comienza ya le entregan el libro. Hay una referencia ahí, no sé si leyeron, que de cuando ella...
¿Griega?
Se corta. No, esta vez no hay referencias griegas, ni referencias a Star Wars. Pero cuando ella se corta, ¿de qué significa o pues, cuál es el sentido de que ella se haya cortado al abrir el sobre? No sé si lo leyeron.
No.
Sí, que al final le corta pues a ella, o sea, tiene diferente significado en inglés, pero sé que le llega muy profunda la historia, pues, a ella. Ajá, desde un principio ya la cortó.
Exactamente, que
se asmamón.
Se supone sí, que esa escena, porque es una película que se enfura que hay que precisamente ponerle mucha atención a todo este tipo de detalles, como que no están puestos, es ese tipo de películas que no es, donde las escenas no están puestas nada más porque sí, los colores no son nada más porque se les ocurrió. Esa es una escena que yo no había tomado en cuenta, digo, hasta que ya la leí, luego ya que vi la película dije, ah, sí, es cierto, se corta. Y pues dicen que es como una metáfora a qué tan profundo le va a dañar, digamos, la historia a la protagonista, ¿no? Que se me hizo interesante.
¿A la dermis?
Ajá, hasta ahí nada más va a llegar.
No es buscarle... ¿Eso lo dijo alguien random o lo dijo como alguien de la película? Porque se me hace como irte... Sí, como bien allá con todo, como para encontrar el significado...
Una interpretación
que le digo. Bueno, a mí no se me hace una mala interpretación en el punto donde para qué poner una escena, o sea,
se supone que todas las escenas están justificadas. No sabemos la verdad si fue alguien de la película quien dijo eso o alguien que vio la película y lo interpretó. Pero es como,
fíjate que ahorita que dices eso, yo lo pensé más como hacerte notar también como que la morra es súper, súper rica, porque ¿quién se corta con papel y dice, ay, no puedo seguir abriéndolo? Ven, esclavo, a abrirla y léemela.
Eso ahí sí fue cuando dije, no lo puedes leer tú. Y tal, se queda así como,
pero tenía sangre.
Estas cosas son personales.
Y con el dedito y con los otros 9 dedos de tu mano. Y
yo dije, no, pero fueron cosas personales. Y no, sí, tú sigue leyendo.
Sí, es como, se me hizo muy
Yo creo que están haciendo muy duras con Amy Adams. Déjenle en
paz. No, ella es hermosa, no. La amamos.
Punto para Amy Adams. No, se perdona, güey. O sea,
se chupó el dedo.
Se pudo haber desangrado, güey. O sea, agarren el pelo.
Las tripitas.
Las tenemos que cuidar.
Exacto. Una hemorragia. Hay que cuidar el mundo porque en este mundo solamente está Amy Adams. Entonces, es un buen aliciente. Y, bueno, y pues sí, comienza a leer la historia, que les decía, es donde lo primero así, de la primera, yo comentaba, porque la primera vez que la vi, hasta ese momento fue cuando ya, obviamente, la película comenzó a tensarme bien machín el ano, de cuando están en la carretera, y que está leyendo, esa parte se me hace, o sea, cada que la veo, me vuelve a tensar, se me hace bien cabrona.
Fue culpa de la hija, porque la hija le dijo que para qué se quedaban en no sé dónde, que mejor viajaran toda la noche.
¿Sí? No, y porque les paró el dedo a los morros.
Ajá, también les paró el dedo y los...
O sea, no, pero, güey, digo, también el vato después como cuando se justifica...
La gente está loca.
Ajá, el vato ya estaba loco, o sea, igual les iba a hacer algo de todas formas, ¿no? Ajá. Porque ¿para qué van dos carros, o sea, en el pinche...
Ya le estaba ahí molestando al primer carro y dijo, este me molestó, entonces molestó a este.
Uh-huh. Oye, sí es cierto, ya iba...
Sí, iba molestando carro, a un carro, sí.
Fíjense, no había captado ese pedo.
Qué, o sea, indirectamente salvaron a los del primer carro.
Exactamente. Las primeras personas se salvaron y no manches, no supieron nada de lo que pasó.
Ajá.
Oye, pero la neta, ahí en esa parte del carro sí se demuestra mucho la personalidad de Edward, güey. O sea, entendiendo que todos entendimos que es una metáfora de la vida de Edward, Simón, ¿no? O del matrimonio de
lo
Edward.
Que fue el matrimonio. Ajá, la relación en general, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Sí, no, eso ya queda claro, nadie va a discutir sobre ello, está muy clarito la movie, no es críptico, no es mamalón ni nada. Uh-huh. Pero ahí se demuestra bien claro el vato, su personalidad, güey. O sea, el vato, ¿por qué no le pisó a la verga, güey?
Yo también pensé lo mismo, dije, yo le hubiera pisado hasta
písale,
que...
Se... vato, písale.
O cuando lo estaba empujando, que le frenara para que se fueran ellos a un ladito, porque el vato le estaba aventando el carro, entonces dije, si le frena, los otros se van a salir de la carretera y le doy, o cuando ya lo tumban, que le dice, es que me está tapando, y yo, güey, hay espacio, da reversa y vete, o sea, es como, atropéllalos, mátalos, o sea,
sí,
o sea, te demuestra la falta de, ¿cómo dice?
De iniciativa.
De coraje. Iniciativa, instinto protector.
Sí. Más como coraje, no lo tomaría tanto como iniciativa, pero sí, desde ahí creo que sí queda muy claro. Ajá, comienza a quedar claro lo que ya después, ahora sí nos va a poner la película, ¿no? Porque al principio no tenemos idea de que esa madre es el paralelismo de la relación.
Hasta... Y no lo juzgas tampoco como argumento de que, ah, vienes manejando la noche. Bueno, pues digo, ahí sí, es parte de la película.
No, sí.
Pero es que, güey, ¿cómo te pones de inicio una persona común y corriente a ponerte en riesgo una pinche carretera que no hay luz, que no hay nadie? Y, o sea, que
vienes con tu familia. Hacerle caso a tu hija de 15 años.
Qué bueno, sí, celular, y luego ¿no? la chavaca pendeja le para el dedo a un carro desconocido que no sabes quién viene atrás, güey. Y también, digo, en parte, ¿qué hubieras hecho en ese lugar? Bueno, si estabas ahí... Pues si no se lo ves muy peligroso, pues te das la vuelta y te regresas, ¿no? Es mejor que ponerte en riesgo y pasas la noche en otro lugar antes
de pelear. ¿No vieron Relatos Salvajes o qué?
Simón.
Comercial.
Comercial para Relatos Salvajes y que tenemos un podcast también de Relatos Salvajes. Oye, por cierto, nos metimos de volada Animales Nocturnos, dimos recomendaciones, las vamos a dar al final.
Y los saludos.
Porque está chila, porque está chila para los vergazos.
Sí, entonces,
oye,
¿qué pasa?
Esa es otra cosa, pues, porque ni siquiera fue para la morra, la hija le dice, no, oye, yo no quiero dormir ahí, oye, yo me quiero ya directamente allá. Oye, un papá te dice, no, ni mergas, morra, vamos a quedarnos a dormir aquí.
Se va
no
a hacer
voy
lo que yo diga.
Noche, yo diga, güey, o sea, te demuestra lo pusilánime que es el protagonista de la novela y Edward, güey. O sea,
que al principio también, claro, otra de las cosas corneta, que me, cuando la estaba viendo, igual la vuelvo a ver y digo, o sea, entiendo porque Susan me decía, es que está en shock. Yo le decía, pues sí está en shock, pero la parte donde agarran a las moras que son las que más como tensión medio, cuando las agarran y él ve cómo se las están subiendo al carro y en ese rato quitan el sonido, se escucha el grito.
No, se suben solas, ¿no?
Ajá,
ahora sí, no. Me di cuenta. No, sí, ellas se suben a su carro, pero luego se suben los vatos.
Es que ellos se aprovechan.
Se suben para esconderse, es como que se iban a encerrar en el carro. Y los vatos se suben al carro.
Ajá, el simple hecho de que no maneja el carro con la llanta ponchada, es como que, güey, tú puedes manejar el carro hasta que se deshaga el pinche rin, o sea, es como que...
Pero pues ahí sí lo iban a alcanzar, ¿no? Obviamente no podía acelerar.
No importa, o sea, hay maneras de que sigas avanzando, pues, o sea...
Déjenlo, el vato acaba de fumar, entonces nos puede dar ideas que le llegan desde el más allá.
Oh, keep going, man, keep going.
Sí, o te quedas ahí adentro, o de perdida te rifas, güey, porque tampoco se ve que pelea.
No, exacto.
O sea, güey,
al primer golpe que le dan lo sentaron y ya se quedó quietecito como niño regañado.
Clávele la llave a él en el corazón, güey. Después ya te vas a rifar con uno, esos son dos, güey, ya ves cómo le haces, güey.
Con la esposa y la hija que también, o sea, eran más bravas la esposa y la hija.
La esposa, hay una escena ya que la estaba viendo ayer cuando ella se está como revolcando en el piso para zafarse e ir con su hija, se me hizo bien cabrona esa parte.
Pues sí, así tira putazos. Sí.
Su retoña.
Y luego ya después te ponen esto de, les decía, el grito, cuando la morra grita de que ya se las están ahora sí llevando y se va el sonido y luego vuelve, pues, obviamente sirve para poner todavía más tenso el asunto.
De hecho, te dan a entender cuando te dicen lo de la muerte de la esposa, te dan a entender como que la esposa seguía peleando y por eso le dieron el putazo en la cabeza. Para deshacerse de ella rápido y agarrar a la chamaca, ¿no?
Ajá, y cómo, o sea, y el vato, es la parte que les digo donde me quedé como, ¿por qué no haces nada, güey? O sea, el vato nada más está parado. Y pues sí, no, ya, obviamente, conforme transcurre la película que te das cuenta de este pedo, o sea, queda más claro todavía cómo el güey, por eso les decía, no es tanto como iniciativa, estoy más de acuerdo con la palabra coraje, o sea, que al vato le faltaba un chingo de...
Es que pues también tiene
de huevos.
Sí, de huevos,
la historia,
otra palabra.
La historia, siento que, o sea, el Edward, que se supone que es el que le escribió, la hizo así para incomodar a la Susan, ¿no? O sea, para cuando la leyera, porque, o sea, estaba representando lo que ella le decía que era débil, pero representándolo como al potenciado, al máximo.
Sí, es que más que nada yo siento como que lo hizo como la visión que tenía ella, Susan, y su mamá de él.
Ajá, de él.
Así lo hizo el personaje tal cual. Así como ellas decían y hablaban negativo, así exactamente. O sea, como para demostrarles que en realidad no era eso que ellas decían. O sea, que les estaban mostrando un personaje que sí era tal cual esa madre, ¿no?
Sí, a final de cuentas, una historia, una muy buena historia de cómo se puede vengar a alguien. Otra, ya cuando... que va a
¿Puedo dar un clip informativo antes de continuar?
En el episodio
de que como lección, papás, hijos, güey.
No manejen de noche.
No manejen, y menos acá.
No manejen de noche, no mames, güey. Y si por algún motivo, güey, caen en una situación así, keep going, man, keep going. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te quedes sin rines y te vayas a la verga, ¿no? O te puedes topar con una gasolinera, o te puedes topar con una estación de policía.
Ay, pero cuando pasa la policía.
Cuando pasa el placón, ¿no?
Ajá, lo que decía. Ah, la policía de ver los carros.
Y que los vatos sí se escaman, ¿no? Y que hasta le hacen así como que mira mi mano. Como que ellos mismos dijeron, ya valimos verga. Y que.
Iba muy rápido la policía, que estaba ocupada.
Pero vio dos carros parados. O sea, porque no, si eres policía...
Ah, pero a lo mejor dices, ya lo están ayudando.
Ajá, iba en putiza el policía.
Ah, pero no mames. O sea, también... Pero sí, si vas en una carretera de noche, güey. Es la única luz que va a haber en el camino. También, güey, iba en putiza. O sea, sí, pudo haber parado. Digo... Porque película, pues no lo hizo, ¿no? Ajá, pero,
sí.
Güey, era obvio, güey. Sí, se tuvo que haber pasado.
Ajá.
Bajar la velocidad. No estamos en México, eso,
Hasta
México
nosotros, no cuando vemos un choque, güey, todo el mundo baja la velocidad y se hace un pinche trafiquero, güey. Entonces, es lo mismo.
No, aquí en México la policía se hubiera bajado a extorsionarlos aparte.
No, o incluso si no se frenan, yo creo que
hasta joven, no trae papeles.
Nada, hasta por radio, yo creo que...
No, le ayudan a los violines.
Por eso te digo, le ayudan aparte de los violines, estos los extorsionan y continúen.
Ajá, está.
Bobby, adelante.
Está curado ese
pedo. Yo digo que incluso si no se paran las patrullas, hasta por radio hubieran dicho, hey, ¿saben qué? Vi dos carros en el tramo fulano, kilómetro tal, vaya alguien que pueda cheque, o sea... Ajá, pero que está eso.
A lo mejor sí fueron, pero ya no estaban.
Un reporte de accidente.
Está chilo como, por ejemplo, nosotros decíamos al principio de la película, te puedes quedar con todas estas ideas, decir, no mames, cómo, o sea, cómo chingados el placa no va a hacer nada, o por qué no se bajó de perdida a ayudar a la violación acá. O sea, algo así, pero ya cuando, conforme avanzando, lo chilo es eso, que todo está justificado, pues que todo dices, ah, por eso este pedo sucede en la historia del libro así. Y una de las cosas que se me hizo curada, ya les decía en esta vez, es que si se fijan, comienza la película con ella, o sea, con el momento presente, después le entregan el libro y hasta después de que te ponen que murieron la esposa y la hija en el libro, entonces se comienza a contar la historia de ellos en pasado. O sea, no, hasta ahí es cuando ya se hace el primer flashback. Y dices, ah, ok, y que para empezar también está medio confuso, entre comillas, lo de que el vato que está en la historia del libro es el mismo, te lo ponen con el mismo actor.
Sí, el mismo
evidentemente,
actor.
Evidentemente, ajá. Y cómo se parece, de hecho, la morra, la mamá y la hija tienen este como fenotipo de Amy Adams, también tienen la greñita así.
De hecho, la primera vez que las vi...
Isla Fisher, chiquitita bebé.
Yo también, la primera vez que salió la hija y la esposa, yo pensé que era un flashback. Porque sale el mismo actor, pero no, dije, es la historia.
Ajá, Simón, de cuando está, cuando comienza a leerlo.
Sí, que está leyendo.
Me acuerdo que en friega le habla a la hija, ¿no? ¿Cómo estás, mija? Nada más quería...
Dijo, me la mató.
Que esa es otra cosa que también les quería comentar de la película. Había escenas bien bonitas.
De hecho, la escena donde están muertas en el sillón como abrazaditas, ajá, parece pintura.
Está triste, pero se encuentra una manera
está
como...
Está bien culera, güey.
Sí, por eso, pero o sea, como la
manera... Estéticamente.
Ajá, exacto, como estéticamente, no sé qué, supongo que ahí es donde aplica lo de... Oh, la fotografía.
La fotografía porque, de las películas.
No mames, se ve bien bonito el pinche sillón rojo.
Excelso.
Sí,
es que los contrastes, ¿no? Están bien marcados.
Ajá, se ve súper bonito.
Con el desierto.
Ajá,
las morras súper blancas, el sillón rojo.
Exacto.
Que también era una referencia al pasado, de su relación.
Exactamente. Y luego, ¿cómo?
Abrazadas.
Está esta escena, porque la cámara está como helado y está la escena donde están ellas acostadas y, muertas. Y después, la siguiente escena es su hija acostada con el vato.
En la misma posición.
En la misma posición. Ajá. Y que le
marcan. Habla, ¿no?
Ajá, que bueno, gracias por esa parte, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se ve bien bonita también la escena donde ellos están acostados? Parece pintura, cosa que me digo, bueno, a lo mejor yo sí me veo con mi pareja, quiero creer que sí me veo bien acostado. Simón.
Pero son tus nalguitas, güey, la que se ven hacia la toma, güey.
Con brillitos.
Todas peludas.
Así, todas peluditas de acá. Bien bonito, güey.
Simón. Sí, les decía, bueno, no sé si notaron eso.
Es
si
gracioso porque es real.
Simón.
Confirmo.
Bueno, en algún momento vamos a dejar de hablar de mis nalgas.
Preciosas tus nalgas, preciosas.
Qué hermoso. Gracias por estar hablando de mis nalgas en el podcast.
Mira, Edward se quedó hasta pensativo, se las está imaginando, mira.
Sí, cierto.
Sí, es rico. Sí, cierto, cuando las vi, sí.
It's true.
Y precisamente con estos paralelismos que maneja la historia, como también cuando, pues ya ven, están ellas, les decía muertas, y luego cómo le hablan a su hija. Y también tenemos las escenas donde está Amy Adams, o sea, Susan, así acostada en la cama y al mismo tiempo te la cambian hacia cuando el vato de la historia está dormido en posición contraria en la cama. O sea, cómo te van haciendo esos pedos realmente, por eso decíamos, todas las escenas en, en la película, en esta sí tienen una,
un significado,
una razón de ser, ajá. Para que establezcas ese paralelismo desde que, en teoría, ¿no? Ya, lo, ya hacia el final es donde te queda, donde te queda bien clarito. Otra que me gustó, otra parte fue cuando dice, cuando ella aclara que le llamaba animal nocturno a... que le decía, nunca eres un animal. Ajá, uh-huh. Exactamente.
Yo conozco a uno que otro aquí. Animales.
Susan.
Yo nomás animales.
Simón, en total.
No sé aquí. Si son nocturnos o son diurnos.
Pero es parte de la confirmación, ¿no? Cuando ella dice, ah, somos... Él me decía animal nocturno porque no, no duermo. Y que...
Le, los... le puso el nombre al libro y se lo dedicó.
Yo también le he dedicado unas cuantas a Amy Adams, pero...
Por dos.
Que pone... Que ponen, es animal nocturno, el libro se llama Animales Nocturnos, y los animales nocturnos son los que matan a ella, o sea, los uh-huh. que matan a la morra, bueno, a la esposa y a la hija, y ella como animal nocturno, que es, digamos, su representación, lo mató, digamos, a él, o mató una parte de él.
La, o sea, relación.
Se hace, exactamente, se me hace bien chilo eso, cómo lo
mató grababa. Mató a su bebé y mató a su matrimonio. Entonces,
oh, el y es como... Oye, bro, y es como el vidrio que cuando se estampa el murciélago también lo mata a él.
Esa, les digo, eso me gustó mucho, ya que cuando dije, ah, por eso, o sea, animal nocturno y bla, bla. Y dije, bueno, está representando la relación, igual también está representando que estos animales nocturnos matan a los de la historia. Y esta, este animal nocturno que es ella, lo mató a él. Bueno, lo ha de haber matado unas cuantas veces, ¿no? Pero aparte lo mató
y
ya.
Y lo dejó vivo.
Ajá, los mató y los dejó.
Muerte chiquita muchas veces, ¿no?
Maravilloso. Y parece que en el libro, en la historia original, en que se llama, les decía Tony and Susan, no se muere, o sea, no está el pedo de la del aborto. O sea, como que eso lo pusieron no, en la lo... película para que fuera más como intensa la...
Está más pinche overkill esa madre todavía.
Sí.
¿Más qué?
O sea, aparte overkill, de dejarlo... O sea,
rematado, pues, o sea,
sí. Es como...
Oye, ahí va una pregunta que yo tenía. ¿El papá no tiene derechos entonces si la mamá quiere abortar? O sea,
no pudo decir, no ha reconocido eso.
Oye, es mi hijo, no, como, pero... bueno, tenlo y ya no lo vuelves a ver, pero tenlo, ¿no?
No, no se puede. Porque como está dentro del cuerpo de la mujer, uh-huh. se supone que no tienes derecho, de, aunque sea la mitad de tus genes, no puedes. Pero ya están desarrollando útiles artificiales, ¿eh? Así que próximamente en el futuro... ¡piu!
Wow. Información que cura, gracias
uh-huh. por decir. Oh, wow.
Terminamos el comercial
de meternos
artificial.
Sí, útero bueno, artificiales ya. Nos va a patrocinar más micrófonos, así que,
bueno.
Así que...
próximamente
sí, úteros artificiales.
Ya podemos hablar del versus entre Edward y el actual esposo de Amy Adams, o sea...
Nada más se lo agarró como... porque estaba guapo y hace un chorro de referencias que dice, es que está bien guapo y es que está bien guapo.
Una o que sea, me gustó pero es, clásico... él siempre sabe qué hacer. Le dice así en un diálogo, es que tú siempre sabes qué hacer. Dije, ah, la mamona, güey. Porque al principio dije, y qué culo... Ah, una de las cosas que se nos pasó al principio, cuando le ponen cuerno, está bien chilo que... Le dice, no te podrás imaginar todo el pancho que hice porque no me dieron el piso de siempre. Y que luego el vato le dice, como, señorita, ya estamos en el piso 31. Y la morra se da cuenta. Sí, está bien perro.
Boom, bitch.
Pero no hace nada. Pues como... como doña de San Pedro Garza García, güey, sabe que está presupuestado eso. Pero la vida real es peor,
güey. Pero ella sí era, ella tenía su dinero también, ¿no? Es como que dependiera totalmente del vato.
No, de hecho,
la
madre, pero está en bancarrota, ¿no? Te dicen que el güey le está yendo bien culero.
De hecho, el vato, el vato está en
bancarrota. Ahí le está yendo bien chilo, pero él le está yendo bien zarra.
Yo tengo mis
sospechas. Hombres asquerosos.
Está yendo zarra al vato que simplemente lo está usando de excusa para darse las escapadas uh-huh, que iban negocios para agarrarse a la otra vieja.
Muy opino lo mismo.
Es parte del estatus, güey. Porque en el primer mundo, olvídate que una mujer de la aristocracia va a estar soltera, güey. O
sea, también tenía que ver con la familia, ¿no? Le digo que me dio mucha risa.
Pues son católicos.
Todos esos programas que he visto, reality shows de Discovery Channel y todo. De que le digo, la señora la ponen totalmente como escriben a las mujeres ricas tejanas, con la mamá, con el peinado el gigante y las joyas, sí. Totalmente. Gracias, Discovery Channel.
Gracias porque me dejaste hacer este comentario en el podcast.
Patrocínanos. No, lo que me da mucha cura es que cuando ella pelea con la mamá y que le dice, hija, sé mejor lo que de lo que crees, lo que quieres. Ajá, lo que, y todas las cosas que son burgueses ahorita las vas a
le dijo la verdad.
Y está bien perro porque ella cuando está leyendo el libro se va acordando todas esas cosas y se va dando cuenta de que sí, o sea, de que en realidad la cagó, o sea, de que pudo haber tenido una buena vida con el pinche Edward, estar a gusto, que no la estuvieran cuerneando, o sea, con un chorro, o sea,
sin... Y ella misma le dice, ¿no? Que eres tierno, es muy tierno, es sensible, es cariñoso, entonces... Ajá, sí.
Pero solo le dio miedo.
Era pobre.
Dijo, le dio miedo.
Pero el amor se acaba, papá.
No, no, es que era pobre, es que...
no era millonario.
Bueno, no sabía siempre qué hacer.
No,
le dijo, de amor no se vive, bitch.
Sin querer le hizo caso a la mamá.
No estaba... Uh-huh. No estaba aprovechando su, bueno, no sé si talento, pero realmente no estaba haciendo un esfuerzo.
Eso sí cuando se me hizo bien gacho, primeras, dijo, en realidad esto
cuando empieza a hacer sus primeros versos.
Ah, nada más sí, quieres escribir un libro, ¿no? Y yo, hija de tu madre.
Oye, ¿quieres ser escritor?
Wow, le sacó un hijo de tu madre a India. Increíble.
No, pero wow. No va tanto por ahí. Cuando empieza a hacer sus primeras como redacciones y que la morra le dice, güey, estás hablando de ti, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? O sea...
Pero pues el libro exitoso que tiene al final y que le manda es hablar de él también.
Ah, espérate, no te adelantes, morra. Eso es después. Ah.
Pero desde el principio.
O sea, el vato... y eso pasa mucho en sobre todo en las relaciones más las universitarias o las primeras que uno tiene, que uno
güey,
empieza a tener.
Tú nunca has tenido una relación, güey.
Para yo que, me casé te, con te, mi te, relación te, universitaria te estás y mira dónde me ha llevado. Qué triste.
Muy lejos en un podcast. ¿Podcast?
¿Qué privilegio, tenía. Podcast güey, patrocinado güey. Por Fanieco,
Cosmética natural.
Y úteros artificiales. Y qué.
Patrocínenos.
¿Qué ibas a decir de National
Geographic?
Discovery Channel. Discovery Channel. Edward, ¿qué ibas a comentar de tus discrepancias?
Sí, de cómo yo lo reflejo mucho, se me hizo, simpaticé mucho con esas escenas, esos conflictos de Edward con Susan, ajá, en el que, oye, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, esto no va a llevarte a nada, güey. O sea, es lo que escribes, no que seas escritor, lo que escribes no te va a llevar a nada.
Pero pues tenía claro, que güey. Irlo puliendo, ¿no? Fíjate, o sea, estaba sí, muy culera la manera en que ella le decía como, ¿neta? O sea, ella estaba estudiando arte, no es como que estuviera estudiando medicina y salvando al mundo y buscando la cura de algo.
Ya sé, o sea, no es como que...
Ajá, tú estás estudiando arte, morra, nada más la diferencia es que tú tienes una pinche familia bien acomodada que lo... Así quieras estudiar la popó toda la vida, no te va a faltar nada.
Estaba estudiando arte y ella me dice, es que yo no soy creativa. Y yo, ¿estás estudiando arte y no eres creativa?
Ajá, entonces creo que a lo mejor tienes tu punto, Edward, pero ella era muy hiriente con el vato, porque el vato realmente, a diferencia de ella, que ni siquiera le gustaba lo que hacía, a él sí, o sea, él sí tenía pasión por la escritura y la morra le bajaba los aires bien machín, en vez de decirle... Que había oye, mejora cero, esto, ¿no? Como, no, oye, ¿esto quieres
hacer? Inseguridad de ella. Ajá. Inseguridad y miedo, también por eso dice.
Pues a vos que te va a dar miedo, güey, o sea, que no, o sea, a ver, vamos a poner las cosas maduras, güey, como son, güey, o sea, está bien uno tener sueños, aficiones y demás, pero parte del amor, parte de madurar el amor es entender que también tu otra tu pareja necesita que le des recursos económicos para que pueda subsistir el amor.
Pero ella no los necesitaba. Emocional. Sí, entiendo.
Cielo, tu... madre.
No, pero en ningún momento te están diciendo que estaban quebrados, güey.
Ajá, o que el vato no aportaba.
En ningún momento. Simplemente, no, pero el vato... La morra le estaba diciendo como que escribir no valía nada. O sea... Porque le dice, eso es lo que quieres hacer, o sea, es como...
Nada más quieres hacer esto y ya, le dice,
ajá,
¿no?
Ajá, no le reclamaba como, oye, nos estamos muriendo de hambre, o oye, tienes que aportar... Era como, neta, como no o sea, quieres visión, ser escritor, escritor, es toda tu aspiración. No iba por el lado económico, sí, porque la morra no lo necesitaba. Iba por el lado de, güey, o sea, ¿cómo voy a estar casada con un escritor de poca monta? ¿Sabes? Así lo sentí
ese
yo.
Ese era el pedo, pues, ese porque la morra era
pues por
arrogante,
eso, o sea, necesito que te pongas... En ese nivel, es lo que en ese nivel de pedigrí, porque a su actual esposo, a pesar de que está quebrado, pues suponemos que ha de ser del mismo pedigrí que la morra, ha de ser de alguna familia ya famosa.
Pero pues se lo dijo la mamá desde el principio, ¿no? Como, no oye, el vato no te va a llevar a al nivel donde Y la morra se ofende, la morra se ofende y le dice como, ¿de verdad estás diciendo eso? Como que no tiene el mismo nivel y al final lo deja por lo mismo. O
porque
sea,
no tiene su nivel.
Ajá, porque no tiene pinche
morra. Agarra uno que sí tiene nivel, guapo y exitoso, bla, bla, bla.
Y la cuerda.
Porque tiene miedo.
Y es donde empieza la rueda, ¿no? Donde empiezas a ver, o sea, al principio, y estoy seguro, no sé si a Ray Marcus, pero yo creo que a todos los varones que nos estén escuchando y nosotros que estamos ahorita como interlocutores, güey. A nosotros nos han dejado por algo así, o sea, todos nos han dejado por una morra por algo así, porque no llenamos, en su momento no llenamos, no estábamos
al nivel. Pero tú eres blanco.
A la verga, Tony nos estaba escuchando.
Pero no era suficiente, güey, generalizando a todos, güey.
Se puso en el micro de volada.
¿Te pasó Tony también o no?
A ver, mijo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que nos dijeron?
Tony, ni modo que digas que tampoco te ha pasado a ti, güey. O sea, todos en un momento de nuestra vida... Sí, nos aleja porque no, porque al parecer ha llegado otra persona que está
mejor.
Mejor.
O sea, oye, pero le aplicó bien el
karma. Oye, amigo, ya fuiste a terapia.
Bien machina el karma, ¿verdad? Porque.
El podcast porque, es mi terapia.
Ella le puso.
Ya vi.
No solamente lo dejó, sino que lo dejó por. Ya estaba con el doctor, con el otro vato.
De hecho, ¿no? Sí, sí.
Y se le aplicaron bien suave. Karma y Savich.
Pero oye, digo, esta parte que están diciendo no lo había entendido tampoco, o sea, como ustedes lo están diciendo, sí, de cuando ella comienza a discutir y le dice como, esto es todo, porque la primera vez que la vi, que vi la película, de hecho, hasta cierto punto dije, güey, pues te está dando una opinión, o sea, le estás preguntando y te la está dando, que te la dé de forma hiriente, pues ni
hay
quedo,
maneras de decirlo, ajá.
Sí, y ese es uno de los puntos clave cuando está ella dándole la opinión en el sillón rojo.
En el sillón
que rojo. Que en la novela es cuando ve a su esposa y a su hija muertas,
en un rojo.
Que es cuando le parten el corazón.
Exactamente. Ajá, que es.
Sí, porque realmente su opinión no era constructiva, era totalmente destructiva. Como, no, sí. Básicamente le dijo: no eres buen escritor, ¿para qué sigues escribiendo?
Ajá.
En vez de decirle, como, oye, ¿sabes qué? Como, estás enfocándote mucho en ti, ¿qué tal si mejor haces como. A decirle algo que realmente le ayudara a crecer, pero para la morra que él fuera escritor no era algo válido, pues no valía nada para ella, entonces pues ella no
le
quería
dice,
que
¿por qué
fuera...
no regresas a la escuela?
Ajá, exactamente, no quería que él fuera escritor, simplemente.
Sí, yo, bueno, cuando, en esta parte, sí, al principio me quedé como, les decía, pensé eso de, güey, pues te está dando una opinión, si no la querías, o sí, porque obviamente uno cuando haces algo, o sea, cuando creas algo, tú sabes que te vas a exponer a ese tipo de comentarios, a huevo, es como nosotros creando el podcast, o sea, a huevo nos vamos a exponer a comentarios que digan su podcast está culerísimo y no nos va a aportar nada, solamente nos van a decir está culero y se acabó, entonces pues
que se vayan,
cuando el vato hace esto y la morra le contesta, dije bueno, güey, pues entonces para qué le pides su opinión si sabes que la morra te la puede dar de una forma muy culera y ya la
el
conoces
el problema ahí es
entonces,
de que es tu pareja, o sea,
ajá, esperas que tu pareja te hable 100%. Así
ya lo dijo Michael Scott, no esperas que te joda tu empresa pero
tu empresa,
no tu pareja,
pero no tu pareja Michael.
Pues ya ves cuando tienen la discusión en la calle y que pues él le dice si me amas, si amas a alguien haces el esfuerzo y...
ay que te lloro.
Esa parte está súper perra, ¿eh?
Y sí es cierto, o sea, porque ¿qué te queda? O sea, pues en realidad no amas a la persona, no quieres estar con la persona porque tienes más un interés económico o un interés de estatus social que estar con la persona. O sea, estás demostrando que en realidad no hay amor, como dices. O sea, es como... No sé, yo siento que la morra, el karma le cobró bien chilo.
Pero está bien cura cómo te hacen también referencia a que la morra sabe y sí tiene bien presente todavía este güey ya en el presente. Porque, en el presente y el presente, porque cuando el vato le dice, no sabía que tenías, el actual esposo le dice, no sabía que tenías un ex esposo o algo así. Le dice, hace como 20 años que no lo ves, algo así le comenta él. Y ella le dice, 19. O sea, le da exactamente la cantidad de años que no lo ha visto. Uh-huh. Lo que quiere decir que la morra todavía lo tiene súper
metido. Es que la morra nunca lo dejó, nunca lo dejó como se dejó de interesar de él. Simplemente no coincidía con el estatus y la imagen que ella quería dar. Pero la morra, o sea, si quitabas todos esos como prejuicios que tenía alrededor de la familia rica, que el estatus y eso... La morra sí era feliz con el vato, por eso al principio se empecinó con él, pero se cegó y se dio cuenta
le
de que...
Le ganó el prejuicio, pues.
Ajá, le ganó realmente el, oye, pues, o sea, el estatus, porque la familia, según yo, era muy rica, muy acomodada, entonces era como, oye, ¿qué imagen estoy dando? Entonces fue lo que le ganó, pero la morra realmente el que quería era a Edward.
Edward, estás padrísimo, tus ojos de venado atropellado me encantaron, me fascinan, pero estoy fuera. Fuera,
sí, totalmente, estoy fuera. Le aplicó esta, güey.
Me hablas bien bonito, me tratas muy bien.
Jake Gyllenhaal está actúa hermoso, ¿no? Y luego cuando sale desnudo, papá, así.
Mysterious. Sí.
¿Se puso a dieta para esta película o le pusieron doble de cuerpo, güey? Porque lo vi como que más flaquillo, ya ves, como querían proyectar que estaba más debilillo.
Sí, Simón. Pues es Donnie Darko, güey, lo que le pasó después. Gracias a todo lo que hizo con el tiempo, le pasó ahora esta madre, güey. No sé, la neta no busqué ese punto, pero según yo sé él, digo, no vi nada. No sé. Otra, oye, no hemos hablado de el hermoso sheriff, güey. No mames,
es... Bobby Velón. No llegamos ni al policía.
Eso es tener huevos, es hermoso, no chingaderas.
Que el vato ganó premios, ¿no? Por su actuación ahí. ¿Cómo se llama el actor?
Michael Shannon.
De hecho, agarramos cura porque cuando la quitamos, después estaba Superman, ¿no? Estaba el hombre acero y otra vez estaba ese güey ahí. Pero no mames, o sea.
Con Amy Adams.
Con Amy Adams.
Sí. Uh-huh. Sale de Thor, ¿cómo se llama?
Me gusta mucho cómo actúa en esta película, en Animales Nocturnos. Cómo refleja la rabia del vato, y me gusta mucho cuando, incluso que el sheriff también, digo, con lo que estamos comentando, de cómo el vato reflejó su personalidad en el del libro, que le dice, ¿qué no los quieres atrapar o qué? Le dice el sheriff, porque cuando le está bien preguntando, pasivo, ¿lo reconoces? ¿No? Ajá, o no, y que le dice, ah, no, es que no sé, ajá, y que te lo ponen todo pasivo. Y que el sheriff siempre está con estos huevotes acá de...
Me gusta. Imparable, ¿no?
Se los pegaba con las rodillas así.
Sí, y me gusta.
De milagro, no sé cómo podía caminar.
De milagro no le salió cáncer en el testículo, tanto peso que llevaba. Y la otra, que me gusta mucho cómo el sheriff siempre le está como picando a Edward, le está diciendo, hey, ¿qué quieres hacer con ellos? Hey, incluso cuando los tiene de frente, que le dice,
es
que.
Tony, ¿no? No es
Tony,
no
sé, perdón, sí, es cierto, Tony. Que le dice, ¿qué quieres hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer? Cuando ya también en las escenas finales. Entonces, ¿cómo lo está, digamos, estimulando así para que, güey, ya salgo y no hace...
Estás vivo, madre. Despierta.
Yo cuando se le van, yo, ay, no puede ser.
¿Los quieres atrapar o no?
Ahí es donde sale el coraje de todo lo que pasó. Sí, de todo lo que estuvo
repitiendo. Se arrodillan,
pero lo sacó tarde. Sí, sacó el coraje, sí. Le pegaron el fregazo y sí. Sacó el coraje tarde y ya... Se fue el barco, se fue, adiós. Uh-huh. Ya abortó la morra, ya se fue con el otro vato, ya, güey, se acabó, güey. O sea, eso queda también la otro que es muy real, güey. O sea, no pierdas, no esperen a que las cosas sucedan, güey. O sea, no te quedes nomás con actitud valiendo verga. Haz las cosas, güey.
Oye, pero yo voy a...
Haz las cosas, si no, te van a meter una verguiza al final,
güey. Hablando específicamente de Edward, yo voy a defenderlo ahí porque la morra no se lo sacó en rifa. Incluso la mamá desde un principio le dijo claramente, este vato es así y así y así. O sea, él no cambió, no fue como que de repente se hizo una persona débil y sensible. El vato siempre fue así y la morra se quiso meter ahí.
Entonces, pues dice la mamá, se lo dice la mamá. Déjame. Es no, todas las cosas que te gustan de él ahorita te van
a cambiar después. Ajá, no es como que, o sea, que Edward, ahí sí siento que es totalmente que la morra se engañó, porque Edward siempre fue así.
No obstante.
Ah, qué verga, deja de hacer mansplaining. ¿Qué pasó, Edward?
No obstante, tenía razón Susan, güey, y ahorita con el final le voy a decir para mí, porque sí tenía razón Susan de que no era débil, sino tenía su fuerza muy particular ahí con el final.
Ok, porque,
¿cómo?
Es uno, o sea, de los que, a huevo, es uno de los temas a tratar. El final, el gran pinche final de la final? Película.
No.
Que no, o sea, andamos avanzando. No, me refiero a que ahorita lo vamos a tocar. Porque me gusta también cómo la película va poniendo, para empezar, que ella, al leer el libro, cada vez se impronta más con esa madre, cada vez se le mete más el libro. Cuando mira, por ejemplo, la escena que te asustó, Susan, donde está viendo al niño en el celular.
¡Ay, no!
Y que,
yo me voy a quejar. Ese fue el único pedazo que odié.
Ah, cuando...
Jumpscare del celular. Me cagan los jumpscares. Grité. ¡No!
Oye, pero funcionó. Cuando ¿sí? está viendo, cuando le enseña el celular y le dice, mira, mi hijo, que me dio mucha risa.
¡Ah, que sale! Sí, me dio mucha risa. Esa escena.
Que le quebra el celular.
Sí, esa escena está perrísima, güey. El diálogo está perrísimo.
No entendí la escena de...
Hay una...
Es que la morra ya estaba traumada. O sea, ya estaba pensando mucho
en... Y luego desvelándose y tomándose pastillas. Ajá,
Está leyendo tanto el libro que lo chilo es como... Les decía que me gustó cómo ella se impronta tanto que básicamente la hace sufrir lo que a él le hizo sufrir a su vez estar en la relación. Eso está... O sea, y que al mismo tiempo te están poniendo... cuadros de que dicen venganza, o sea, la venganza está escrita, sí, está escrita literalmente en la película.
¿Cuándo compramos eso?
Simón, está escrita literalmente en la película y te, o sea, todo el tiempo te está mandando mensajes, digamos, el director de, oye, esta madre, esto que te estoy contando es una historia de venganza y tú estás acá ondeado pensando en que la mora pues está leyendo el libro y todo y al final que conecta todos los puntos.
Cuando, también cómo le afecta buena. En su comportamiento, ¿no? Que cuando está en la junta de que iban a despedir a alguien, uh-huh. Dice, sí. no, pero es que
hay que sí, pero ahora no todo. Sí,
vamos a hacer más buen pedo.
Ya la contratamos. Sí. Y luego hasta cuando le dice a la vieja que estaba operada, ¿no? Que no siempre los cambios son buenos.
Demasiado cambios demasiados cambios
directamente, ¿no? De la cara operada.
Toda operada, la trompa así, el pelo pintado casi.
A eso quieren llegar Susan e India de aquí, ¿no? Las que están ahorita en el podcast. Así voy a estar. Así
como rato. Las nalgashan.
Gracias al podcast, miren mis nuevos labios. Así.
Oh, está perrísimo.
Oye, pero ¿por
qué? No, lo que le dice luego, ya voy a cambiar de celular. Ya va a salir otro la próxima semana, güey.
Digo, esa es otra que me gustó. ¿Cómo te ponen que... como la frugalidad... ¿Es frugalidad? Sí, ¿no? O futilidad de todo este pedo, pues. De todo este pedo. Bueno, futilidad utilizaré porque no recuerdo si lo otro es. Pero, ¿cómo? Pues... Ah, sí, no hay pedo. O sea, todo bien superficial. Y también como...
O sea,
como...
puedes decir fugaz, ¿eh? No hay...
No, es futilidad la que crees. Okay. Y la otra es que cuando ella dice lo del niño, de, es que me quiero como involucrar acercar más con él, pero güey, lo tienes en una cámara. Por videollamada, o sea, sí.
En una pantalla ya lejos.
Como los perritos que le avientan, las camaritas que les avientan los treats.
Dándole sí,
la croqueta. Básicamente.
El outfit de la morra, ¿no? Bien como de los juegos sí. Del hambre, güey.
También. Está bien
hecho. Tiene estrafalario acá, güey.
Que de eso lo curada, fíjense que estaba leyendo cuando ya me di cuenta de que es de vestuario este güey, de diseñador, que Tom Ford no quiso meter absolutamente nada de su vestuario porque no quería que la película fuera para promocionarse, básicamente.
Ni involucrarse así que, en ningún sentido.
Exacto, así que no se involucró. Les dijo, ustedes que son de vestuario, ustedes se encargan y yo me voy a dedicar a dirigir. Eso se me hizo muy chingón.
No mezclar los trabajos, ¿no? Así como
exacto, Simón.
Pinche gente talentosa.
Y, y luego ya que estamos en todo esto, pum, nos van llegando o vamos llegando hacia el final de cómo todo se comienza a mezclar y comienza a darte acá como un, oh, la verga. De hecho, no sé si vieron, pero esta película estaba en Netflix y cuando salió en Netflix, pues obviamente ahí es donde más repercusión tiene, ¿no? Cuando la suben a las plataformas. Y Animales Nocturnos, pues volvió a ser muy comentada, incluso fue trending en Twitter durante unos días. Y ponían el meme del morrillo este con la copa, como en efecto, ya vi Animales Nocturnos y entendí el paralelismo que hacen entre... Ajá, lo ponían porque era parte de la curada, ¿no? Y yo lo había visto, afortunadamente después vi el meme. Y sí, me gustó cómo ya hacia el final les decía, van poniendo esto y vas entendiendo. Y ahí, o sea, vas viendo que la película no te puso... escenas de sobra, o sea, todas las escenas que están en la película están plenamente justificadas y los diálogos te llevan hacia la conclusión. Por cierto, algo que iba a decir ahorita, Susan, que dijiste lo de, es que la morra realmente fue la que le hizo daño y no se lo sacó en una rifa al vato. Uh-huh. Me gusta también esta parte de cómo en la vida real, digamos, las personas también se pueden engañar, o sea, decir como, no, es que yo soy... En este caso, ¿no? Que la morra decía, no, yo ignorar, quiero ser más simple.
Ajá. Ignorar como esas señales de, güey, no es tu pareja, no va por ahí, tú no tienes esos ideales.
Ajá, o no soy así.
Y cuando están realmente... en la cena, le dice, oye, ¿quieres ir a mi casa? Y digo, ay, así súper lanzada la morra.
Ay, que vámonos. Zorras, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo una persona, digamos, en la vida real puede llegar a ser este pedo de engañarse y decir, es que yo soy súper simple, yo soy acá bien amor y paz y... Ajá, tipo India acá, que ella sí es amor y paz realmente, la India la que tenemos aquí en el podcast.
Ah, ¿yo?
Sí, tú. Entonces, ¿cómo una persona puede engañarse tanto o tratar de hacerlo que termina dañando muy mal a otra persona? O sea, eso está bien zarra, digo, pasa en la vida real, ¿no?
La mamá se lo dijo, tú eres más como yo que de lo que quieres o admitir.
Más proactiva, ¿no?
Pues
una no. perra interesada.
Sí, la más
totalmente, totalmente.
Ajá. Que ni siquiera era interesada, era simplemente era, o sea, no concuerdan las personalidades, eso va a terminar mal, se lo dijo desde el principio.
Fue un gran acierto poner a Amy Adams, ¿no? Como protagonista, porque de todas maneras era imposible odiarla, es hermosa.
Yo sí la odié.
También la odié.
A la Susan, no a la Amy Adams.
Una TDI si bien X que me da un chorro de risa es cuando le dice a la asistente, ¿no sientes como que toda tu vida se está desmoronando? Que no...
y ella, resultó ¿no? en algo que nunca tenías planeado.
Sí, no, estoy feliz, ¿no?
Sí, ya, bueno, tengo 20 años.
Bro, ¿qué
y la otra, bueno, no, acá.
Sí, sí, le hace referencia a la edad, ¿no? Le dice, ay, es que solamente tienes, y le dice la edad.
Sí.
Es como, estás joven.
Que tu patrón dale te diga
unos añitos,
¿no?
Más, sí. Sí.
Oigan, y ya, cuando vamos llegando hacia las escenas finales, les decía, una de las que más tensión me dio es cuando tiene a los dos enfrente y que está valiendo, o sea, que está con la pistola así.
De
y
volada, no les hace nada. Dispárale al pene, que sufran, que sí. Sufran.
Ajá, sí. O cuando
me estresa mucho cuando están con la pistola enfrentito de las personas, digo, no te acerques tanto, te lo pueden
arrebatar. Y ajá, más si eres miedoso.
Ajá, temblando.
Que puntos para el sheriff, ¿no? Que el sheriff sí le pone la pistola directamente en la cabeza, pero la cara y la manera en la que lo ponen, sí. O sea, y los
dos. Estamos viendo el seguro que.
Ajá.
Sí, el sheriff.
Y que se ríe. Ajá. Está,
el sheriff no duda.
El sheriff está re vergas. Y...
lo amé ese, güey, cuando le dice, no te puedes meter en problemas. Me voy a morir, o sea, es como que...
O sea, ¿qué
otro problema puedo tener, no?
Pinche juicio, en lo que dura el juicio, ese güey se muere antes de que lo metan al bote, yo creo, la verdad.
Sí, porque y cuando se le van, dije, ah, qué, o sea, ni siquiera puede expresar mi frustración.
Y ni siquiera sale corriendo como para tratar de atraparlo, se queda así catatónico.
Que es parte de cómo Edward eran, o sea, de cómo lo planteaban,
¿no? La pasividad.
Ajá, la pasividad que el vato podía tener de, güey, ahí están los vatos que mataron a tu familia. Y
córtales dedito por dedito.
Ajá, estamos diciendo Susan y yo como, bueno, nosotros pondríamos musiquita, agarraremos instrumental.
Música para torturar. Órale.
Música sí. Para torturar. Ah, bueno, ta.
Sacarle provecho a la medicina veterinaria, ¿no?
Totalmente.
Sí, abuelo.
Las clases de cirugía.
Aprovecha, o sea, que se está muriendo adrenalina y otra vez, y sigue, o sea.
A huevo.
Pero el vato no, o sea, y sí es cierto, no sale corriendo el güey. O sea, es como...
No, se queda ahí.
Se queda parado, hace más rápido el sheriff, ¿no? El Bobby agarra más rápido la pistola.
Sí, o sea, se está muriendo y es mucho más.
Ajá, después de ir a vomitar medio pulmón, el vato va y lo mata, ¿no? Bueno, no lo mata, es cuando le pega y luego ya después lo mata. Y me gustó mucho que el vato fuera tan llorón, que le dice, no, por favor, no me mates. Y yo sí, estaba gozando esa parte, ahora, como, mátalo, sí. Tírale. Pero, y luego ya llegamos al enfrentamiento final de Godzilla contra Kong, donde está... El vato contra el... Que también actúa bien cabrón este güey. No recuerdo su nombre. El pinche el Ray Marcus. Que, del cual hoy tomo el nombre. Ese güey actúa bien perro. O sea,
Es el de Kikas.
Lo odias.
No mames, ¿neta?
Sí, es Pietro. No mames, Pietro Máximo.
Ese güey lo odias.
Ajá, es, o sea, el hermano de Wanda.
Lo odias desde el primer... Y otra escena que también para que lo repudies, la escena donde está cagando, ¿no? Viene a toda madre y que...
Está bien chile, tiene su baño afuera.
Y está chilo como, o sea, esa escena de él cagando afuera es para plantearte, a lo mejor en la novela, de que el asesino es un pinche psicópata, sociópata y todo. Cochino. Con patas, ¿no? O sea, pinche loco, güey. Le vale verga la vida, güey. Y la neta, el vato nunca titubeó, güey, hasta, o sea, el vato...
Nunca, güey, el vato sigue diciendo, no, yo no fui, yo no, fui, yo, wey, no, yo pues no lo vi.
O sea, el vato ni siquiera...
No, al final sí le dice.
No, por eso,
pero lo hace
final
sí. Es cuando...
Pero porque él al sabe principio que está... hasta yo me la creí, dije yo, ¿en serio no fue él? Como no salió en la escena, dije yo, ¿de verdad no fue él? Sí le estaba creyendo.
Ay, ajá, bueno, pues para que veas
tan totalmente
el nivel.
Sí. Todos merecemos una segunda oportunidad.
Sí, India. No, sí, India sí lo hubiera aplicado en la vida real.
Está, bueno, bien, está bien, amigo, está te doy bien, un abrazo. Sí, todo bien.
Está bien, perdóname por haberte inculpado. Y ya, sí. Se hubiera ido al bar.
¿Quieres un cupcake?
Oye, pero al final, cuando dices, Edward, que titubea al vato, bueno, no que titubea, sino que le dice ya lo que le hizo a la esposa, lo hace también para entretenerlo y él agarrar la...
Ajá.
Porque madre, ¿no? Entiende, o sea, el
eso no era muy lógico,
¿cómo
¿no? Se,
entiende cómo es este güey, es sentimental.
Y ahí mete la palabra clave. Eres ahí mete la palabra a decirle, eres David, otra vez, dice, pasa la verga.
Oye, cuando se la dice, boom.
Oye, pero qué fuerte, le dispara en el puro pecho y de todos modos tiene para darle el trancazo, que le saque el ojo.
No te sirvió de nada, carnal. O sea, al final disparar no te sirvió de nada, güey. Hay una, me recuerda a la...
Le sirvió para matarse solo.
Las últimas temporadas de Game of Thrones. Para quedarse ciego, la verdad. No sé si se acuerdan, cuando el perro, bueno, tiene antecedente, el perro cuando ya está con Arya Stark y que van a una finquita de un señor que el perro le roba unas monedas y la morra le dice, ¿por qué le robas esas monedas? Es que el vato no la va a ocupar, güey. ¿Por qué? Porque el vato es débil, güey. El vato en el invierno se va a morir.
Oh,
y esas monedas valen verga. Y en su momento, el vato vuelven a esa fichi finca ya en las últimas temporadas, ya con el invierno encima, y ve, el vato efectivamente se murió por débil. El frío se lo cargó. Y a su vez, probablemente porque le robé las monedas, pero todo es debido a que él es... Él
a que en sí débil. Es débil, ¿no?
O sea...
Oye, en este... Ah, porque qué ibas a...
No, ya, nomás era eso, ya. Porque me estoy guardando para el final.
Esto, una de las... Como les decía, se me hizo muy, muy curada como, pues, que Tom Ford no metió el pedo de la vestimenta y esto, pero se me hizo raro y no sé si me estoy ondeando, ¿no? Pero el vato cuando... No, el asesino tiene botas verdes, no sé si vieron.
Sí, o sea, el tiene verde botas verdes. Es clave también.
Y el verde lo asocia, porque el rojo, si se fijan, siempre lo asociamos con el rojo sillón, donde la morra le dice, estás bien, zarra. Y donde obviamente en la historia ahora le rompen el corazón al vato encontrándolo a su familia muerta. Y el verde, y también el rojo lo ponen un chorro cuando en la discusión, esta que acabamos de comentar, donde le dice la morra, es que no soy feliz. Me gustó mucho ese diálogo, por cierto.
Es cuando están en la calle,
luz
¿verdad?
Roja. Ajá, están en la calle y le ponen la luz roja así al personaje. Y la siguiente es el paralelismo ahora con la historia, que también está con la luz roja, porque por la placa, creo. Y ya el asesino tiene las botas verdes y ella al final lleva un vestido verde al...
El carro, cuando están en la calle terminando la relación, cuando se queda él solo, hay un carro verde. No me acuerdo qué tipo de carro es, pero también es verde.
Sí, no lo noté.
Ajá.
Entonces, qué inteligentes son, amigos.
Cuando vi las botas, digo...
Qué mamadores son, amigos.
Cuando vi las botas y este pedo del color verde, dije, ¿estará? O sea, por eso... Digo, se me hizo raro porque... ¿Por qué ponerle unas botas verdes? O sea, le pudiste haber puesto unas botas de cualquier otro color, ¿no?
Pues es que está medio locochón también, ¿no? Yo sí lo veo usando botas verdes.
Sí.
Entonces, y les decía, llegamos a la parte donde pues el vato se queda ciego y luego ya entendemos este pedo de que... creo que, si no me equivoco, porque ayer lo estuve viendo así bien, la morra nunca llora al pensar en él y... O sea, al pensar en Edward. Y la otra es que ella trae un collarcillo como de que tiene una cruz, ¿no? Que también lo tiene la de los...
Sí. La esposa de la del libro.
Uh-huh. Entonces, como ella... bueno, ya al final va a la... Pues a la cita. Y entonces tenemos este hermoso soundtrack
Espera, pero tienes que dar un paréntesis ahí. Claro. Super modo Perris, ¿eh? Vestidito pegadito.
Se quita el anillo.
Ajá. Y luego como que se da cuenta que va muy Perris y dice, ok, va a ser más discreta y se despinta un poquito la boca.
Sí, que eso es para ser como más natural, ¿no? Con el
banco. Como que se quiso poner el anillo de nuevo y dijo, no, sin anillo.
Funciona mejor sin anillo.
Toda la película ella tiene maquillaje así súper pronunciado, las uñas negras y al final ya se quita poquito maquillaje y se pinta las uñas rositas, es como más...
Que es como era ella cuando natural. Estaba con él, estaba, ¿no? Con él, más así, natural.
Como para gustarle a él. Ajá.
Sí. Simón. Sí,
hermoso. Digo, viene el hermoso.
Y está, o sea, ya cuando vi esa escena dije, oh, perra, cuando la vi por primera vez. Y la sigo viendo y sigo diciendo lo mismo, ah, perra, digo. Que
me haya chichi, no se le mira y sí, todo el pedo.
Sí, así, nomás con así poquito que le hagas un descuido, ah, perdón, y ¡fum!
Ay. No, pero eso
al 80.
Lamento, romper tu burbuja, pero cuando se usan esos vestidos se pega la orilla del vestido para que no se mueva nada. Entonces no puedes, así como, ay, perdón.
Bueno, igual le haré el intento, no hay pedo, le hago el intento.
No, en el primer mundo es sin tape, mija.
Por ti no va a quedar.
Sí, estamos hablando de gente débil, pues por mí no va a quedar, güey. Así, imagínate, tienes la oportunidad
es verdad,
hacerle así a Amy Adams sin querer, pues no hay pedo, te la rifas. Y ya tenemos a ella sentada y ahí es donde, bueno, ya desde el pedo que ya estás comenzando a ver como, ah, cabrón, el paralelismo que hay. Y que la deja plantadita, güey. Cuando
se, desde la segunda vez que voltea, dije yo... Ya no va a llegar.
No va a llegar.
No, y luego sí, que todavía ella se sienta para poder ver la puerta.
Ajá. Sí, sí, sí.
Bien ansiosa, bien así como sí. Que, ay, va a venir.
Y cuando sí. Dice el mesero veras. Como, por aquí, señor, se pone acá toda tensa y...
Ajá, no voltea, pero hace, me tenso. Hasta hace como que una sonrisilla así, sí, como que a huevo, ahí viene y, sí. Y que luego...
Me voy a empezar a sonrojar, dice.
Esa escena de incomodidad, pero, o sea, no sé cómo se le... Yo la primera vez que la vi, sí... Decía, ¿va a llegar o no va a llegar? O sea, todo el rato estaba así como... Y pues tienes el soundtrack acá.
Al menos acabó bien verga, peda, eso sí.
Ni tanto, ¿no? Porque se quedó nada más con un pinche vacío que se le hizo...
No, le si estaba el mesero no, uno tras otro.
Uh-huh. Bueno, de perdida.
Y en ayunas.
Así que esa hermosa venganza donde ya sí está culminada.
Es venganza, chavos. Sí, no,
toma,
fue
perro, su venganza. Toma, perro.
¿Qué Edward le dijo no el ganso se a la suicidó, ganza?
No lo ay, mataron. No extraña a Susan. O sea, no, todas esas lecturas.
¿Alguien
que
piensa
salieron,
que se una suicidó? Sola nota, güey.
Hay teoría de internet de que el vato
sí, suicidó, hay unas notas bien pendejas.
Está, no, a mí se me hace no, bizarra, no, eso no. No. No, ajá, el vato no
es un suicidó. Eso fue su victoria, su venganza. Su
victoria.
Chinga tu pito, pendejale.
Le quitaría... Si el vato se suicida, le quitarías todo lo poético a la pinche... Sí, o sea, está
destruirías al personaje libro, y su evolución, güey. No tiene Simón. Caso,
wey. Entonces, ¿cómo? O sea, les decía yo, para mí fue glorioso. Así dije, oh, la verga, güey, surprise come. Así que...
Surprise come. Le hiciste nada más. Ah.
¡Sí! Es una bellísima, bellísima historia de venganza. A mí
se me hace muy chilo porque es como que el vato demostró totalmente que no era lo que ellas decían que era. O sea, es como aquí está tu débil, puta. O sea, te hice ajá. Ir, te hice... Te daba sueño mis pinches historias, no podías leerlas y te dejé pegada en la pinche historia que hice. Y hablando de mí, o sea, es como que toma.
Porque ella le manda un correo, ¿no? Le dice como que, oye, estoy leyendo tu historia y me tiene bien trastornada. Sí,
que le dice, por favor, que le dice dónde es muy y cuándo. Potente,
¿no? Sí, y sobre todo porque él la conocía y él sabía que le iba a decir que iba a la morra y iba en modo perra. Yo dije, ojalá esté ahí espiándola de cerquita, así viendo cómo está sufriendo.
Ah, sí, tú decías que tú estarías
así.
En modo Batman. Como el Alfred en Batman.
Escondido acá. Ándale como Alfred. En una esquina del restaurante, el vato sentado.
Y nos miraríamos fijamente y que todo está bien.
Pero sí, o sea, fue como, él sabía que la morra iba como en modo seductor, pues iba a ir porque la conocía y... Y toma,
es
bitch.
Que está bien chilo eso porque es como la reenamoró, o sea, porque la morra se dio cuenta de que el vato era totalmente diferente, que era un vato fuerte y todo el rollo, o sea, como que le mostró una parte que ella no se había dedicado a ver de él.
Que siempre había tenido.
No tuvo la paciencia.
No tuvo la paciencia, exactamente.
Y él siempre lo tuvo ahí, como tú dijiste, y cuando fue la morra, no, mija, ya se te fue el tren desde hace mucho.
Y se lo advierte, dijo, si amas a alguien, tienes que tener cuidado porque puede que no regrese. Y no regresó.
Como Bobby no va a regresar de que está fumando.
Y va a regresar. Sí, a mí es bellísimo eso. Es como, no sé, Edward, que fue la primera vez que la viste, ¿cómo ese final qué te pareció?
No mames, güey, es que, ay, güey. Me puedo dar la licencia de tardar poquito, güey. Es que, híjole, güey. Me siento tan identificado, güey, con Edward, güey. Me siento tan identificado con la película.
Ah, caray. ¿En qué parte?
A ver.
Abortaron a tu hijo y.
No. Pero sí me pasó con, o sea, hace ya mucho tiempo tuve la novia de la etapa escolar.
Tu mano no cuenta, pendejo.
Ah, güey, me voy a abrir mi corazón.
Arre, va. Te puedes aventar un monólogo como Tony se lo aventó la vez pasada, no te preocupes.
Tenías esa morra y fue realmente una relación muy tóxica, pero muy tóxica. la morra me termina dejando con unos pinches dramas de que de echándome la culpa a mí, y en su momento a las 3 semanas
pues que era tu
descubrí
culpa,
que andaba con otro vato, güey, a las 3 semanas, güey. Entonces, cuando ya me caí ese 20, yo así como eres débil. Eres débil, vale. Eduardo. Vale. Esa madre, córtalo, me paro, güey, porque si sí, hola.
¿Qué?
¿Eduardo?
¿Quién es débil?
Hola, no, güey, esa madre, bórralo, güey. Voy a...
Ay, güey.
Tú cuando me di cuenta de ser pendejo, no por pendejo. No lo borres, ponle un pip cuando diga el nombre.
Ajá, güey, sí, ándale.
Entonces, censura el nombre.
Me di cuenta de eso, güey, a las 3 semanas la morra tenía otro vato, güey. Y yo, a ver, güey, no es culpa tuya. Este pedo.
Días,
esta madre. Ah, no. Después ya me enteré que no eran de 3 semanas. O sea, el vato ya lo tenía en el horno desde hace unas semanillas mínimo. O sea, antes de que ya me mandara la verga por completo, güey. Ya tenía.
¿No dio paso sin guarache?
No, esta madre sí trastornó mucho mi vida, güey. Me dio mucha inseguridad, güey. Todo, tuvo una catarsis de muchos años, güey.
Parte está
de
bien
mi,
bonito, güey. No,
mi personalidad fue por eso, güey.
No eres tú, la gente culera nomás.
Sí, 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 a huevo, güey. Y de hecho, a amigos yo le decía, estoy esperando el momento adecuado, güey, para que esta morra regrese, me cante el tiro, le responda y luego la manda a la chingada, güey. Así estaba, güey. Duré tiempo pensando en eso. En efecto, llegó el momento.
En efecto.
Jugué todas mis cartas igualito, lo de, así como los correos, dime cuándo y dónde y todo, güey. Se agendó la fecha y lo iba a hacer, güey. O sea, iba a ir yo acá, pero al último momento me dije a mí mismo, no tiene caso, hijo. No tiene caso. Cierra este libro, no salgas con ella. Le di un pinche hiperbo raro de por cual no iba a poder. La morra nada me dijo, si no quería salir conmigo, no me hubieras dicho nada. Y ¡pup! Cortamos con comunicación, se cerró el libro y ya, güey.
Ojalá esté gorda y con 10 hijos.
Okay. Sí, sí tiene hijos, güey. De hecho, sí tiene hijos.
¿Y está gorda?
Pero no sé. No sé nadie.
¿Cuando la ves se te hace gorda?
Gorda, ajá.
¿Se
no,
te hace
de
gorda
hecho, la de ves? Hecho, cero. No, durante el lapso del corte a esa parte, me di cuenta de
tranquilos,
muchas cosas.
Le van a pegar.
Me di cuenta de muchas cosas, güey. Muchas cosas que fui entendiendo de que realmente no era yo del todo lo mal, pero sí era débil. O sea, lo que era es que no llegué a tomar las riendas de mi vida y de mi parte de esta relación. Edward.
¿Y cómo te sientes con ello, Edward?
Ah, yo sé, ¿no?
¿Qué te hace sentir?
Me hizo, fue parte del camino. Ahora, volviendo al tema de Edward, estoy en Chile.
No, final, está más interesante ese, güey.
Sí. De hecho, yo estoy más interesado también.
Casos de la vida real.
Casos de la vida
real. No, pues parte de esa. Los motivos.
Ya no sientes nada por ella.
No. Ah, qué bien.
No, ¿qué? Para nada.
¿Qué?
Todo eso.
Pinche Tony.
Esa catarsis que dio Edward en su libro fue demostrarle que la Susan de 20 años tenía razón. Él tiene cosas buenas y fortalezas diferentes a lo que la mamá de Susan, Susan no apreciaba. Y después Susan. Al final fue un... Tienes razón, güey. O sea, tuviste razón siempre. Yo tengo ciertas virtudes, güey, que luego tú ya no pudiste apreciar, güey. Y la forma en la que la morra quedó intrigadísima por el libro, güey, y debió todas las virtudes que ahorita su actual esposo, que ella sabe que su esposo vale verga, pero aún así no lo va a dejar, güey, porque es parte doctor. De su estatus pendejo de primer de,
doctor.
De primer mundo. pero es doctor. Y
el doctor.
Y el vato, güey, simplemente no fue a la cita y la morra se quedó como que a la verga, güey. O sea, yo ya estaba cinchado que el vato iba a ir, me lo va a cochar, lo voy a dejar engranado, pero no, este güey ya entró a otro nivel, güey, de madurez, güey. Ese güey realmente, el libro, si bien está dedicado en algo de su vida, es una catarsis de algo de su vida, el vato ya superó esa etapa, entonces ya no va a jugar ese mismo juego que tú quieres jugar con él, güey.
Pero es el mismo punto,
es,
¿no?
Está hermoso, güey.
Es el mismo punto que volvemos, ajá, al principio. O sea, la morra no tuvo paciencia. Obviamente nadie somos las mismas personas de los 20 años a los 40 años. Entonces,
a excepción de estar pendejos. Estar pendejos,
excepción, sí, la pendejez no se quita. Pero
sí, por algo estamos
pero, te digo, la morra se cegó, se dijo como, oh, sí, el amor de mi vida y no sé qué. Pero realmente no vio todos los matices, pues no vio todos los grises de esa persona. Y se aferró, y siento que también se aferró más porque tenía cierto conflicto con la mamá. Sí, como y dijo, mi mamá me está diciendo que no.
Era una manera de darle contra, ¿no?
Mami issues.
Ajá, más todavía, ajá. Entonces, sí, 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 que por eso te digo, para mí Edward no tuvo nada que ver ahí porque...
Sí, totalmente.
Pero el vato era, él a lo mejor sí, era sensible y era débil para ellos a los 20 años. Pero sí, como le dice él, o sea, si tú tienes amor por alguien, tienes paciencia y esperas y ayudas a la persona a crecer. No lo destruyes, como le decía.
En la primer bronca que hay, vámonos.
Y... ajá, como, ¿sabes qué? Ya, es que eres bien culero, bye. Entonces, siento que ahí todo el pedo era de ella, pues sus traumas con su mamá, sus ideas, chaquetas mentales que se hacían en la cabeza, y el vato, pues, se vengó. Tuvo la oportunidad, la vio, la tomó y se vengó.
La planeó. Eso es lo que me gustó.
Imagínate,
es lo que me gustó.
20 años.
Es lo que me gustó de la película y de la historia en general, ¿no? Cómo toman esta venganza, pero de una forma tan poética y tan bien estructurada y, digamos, bonita de hacerlo. O sea, la gente, toda la gente que la ha visto ha sido como, a huevo, puto. O sea, qué buen final, güey. Y no
realmente
sé.
Aquí te tenían, morra.
Ajá, así sí.
El vato en cualquier momento podía jalar el gatillo, güey.
No sé si la venganza es un reflejo de madurez.
Yo también pienso lo mismo porque, o sea, sí está muy chila la venganza, pero, güey, sí, fueron 20 años. O sea,
no, pero lo que me refiero que maduró fue como que pudo escribir, pues, no estoy de acuerdo con ustedes. O sea, mi hijo ya déjalo ir y sigue con tu vida, pero... Pero pues es una buena película, ¿no?
O sea, sí. Desde un principio le dijo, no escribes tanto sobre ti, pero al final, y no sé si lo leí en una de las trivias, que los artistas tienen que dejar parte de ellos en sus obras.
Simón.
Ajá, huevo, entonces sí. por eso fue, y lo que le hice al principio es, nuestra relación o el tiempo que estuve contigo me dio la, no sé qué palabra usa, no me acuerdo qué palabra usa, si fue la inspiración o qué fue, para poder hacer este libro. O sea, si no le hubiera hecho lo que le hizo la morra, él no sé dónde estaría.
Exacto. O sea, fue su musa, su inspiración. Si no le hubiera pasado todo eso, lo que vivió con ella, pues no iba a poder escribir esa ópera prima que él hizo en el futuro. Y a lo mejor si todo eso le causaba un daño, lo expresó en un libro y se lo entregó a ella. Y pues ahí lo dejaste ir, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mira, tú nunca creíste a mí. A lo mejor ya aquí está lo que no creías y te lo quiero demostrar. Y aparte también te agradezco porque pues gracias a lo que viví, pues pude escribir esta chingonería, ¿no? Que mira cómo te tiene, perra. Pero...
Y aparte me vengo de ti.
Ajá, pero sí, el a mí plus. se me hizo de más ya pues lo de la cena, güey. O sea, supone si ya cuando una persona es madura y ya ha cerrado ese ciclo, pues güey, ¿para qué las
citas? Se lo merecía.
Ajá, sí, pues, o sea, a lo mejor piensa que dijo,
no, mejor, porque también es otra de las teorías, dijo, no, ¿sabes qué? Edward no fue a la cena porque sabía que se iba a enganchar con la morra otra vez.
A enamorar.
Sí,
claro, otra vez.
Pero sí, puedes hacer lo que hace el Edward de este post que le habló, le dijo, ¿sabes qué? Siempre no quiero ir a esa cena. Lo puedo haber hecho y decirle, la neta, creo que no voy a ir.
Es la belleza del final abierto. Tú puedes pensar lo que quieras que pase.
Yo pienso que le dijo,
viste, me morí, estoy muerto para ti.
Ajá, viste, te maté, ya estás muerta para mí.
Me morí porque me disparé solo.
Tony, ¿qué de la, ajá, del final, qué te pareció?
Es que, bueno, a mí, o sea, sí entiendo la parte de la revancha, de que a huevo, o sea, de que todo el mundo se haya emocionado, pero pues, no sé, eso de la venganza sí me hizo medio gachito, o sea, que la dejara plantada.
Ah, que
porque...
la dejara, o sea, exclusivamente esa última
mención. Ponen una balanza, güey.
Pues es que a fin de cuentas todos tenemos errores, güey.
Mató a su bebé.
Mató a su bebé y tuvo muchos errores.
Le pusieron
errores
más carga en la
pero
película.
Como cualquier persona dijeron, nada, todos tienen una segunda oportunidad. Güey, pues ella también se equivocó y ella también se dio cuenta que se equivocó. O sea, por eso ella le dice, oye, ¿sabes qué? La neta lo estás haciendo muy bien, a lo mejor yo no me di cuenta antes, o sea, siento que ella también tuvo esa catarsis de que a la madre la cagué, tomé pues malas claro decisiones,
pues es lo que
me dijo mi mamá, pero ya sé que estoy mal. Y tal vez a lo mejor era su ella dio ese paso y a lo mejor al querer platicar con él iban a hablarlo o a lo mejor se iban a hacer amigos. No, eso no te iba a decir que iban a ser una pareja, ¿no? Pero siento
la
que...
La morra iba muy sobre esa. La morra iba... todo. A decirle, te invito a mi casa.
Ese vestido no era para otra cosa.
Sí, güey. Esa no había matrimonio.
No. No iba a ser.
Bueno, si fuera qué.
Qué machitos, amigos.
¿Qué tiene? O sea, ya el otro bando, entonces, él le estaba poniendo el cuerno y también ya lo sabía.
Sí, a huevo. Sí, que ya es.
Ah, no.
A lo mejor ella también.
Su matrimonio era una burla, ¿no? Pero el hecho de
buscar la felicidad, ¿no?
Lo que estoy diciendo es que no iba en plan de amigos, güey. O sea, iba en plan de que ahorita me agarra este güey otra vez, o sea.
Lo cual no está mal, ¿no? O sea, güey, es que le den.
También sería decisión del otro güey.
Sí, a huevo, güey.
No, o sea.
Su cuerpo es su decisión. ¿Qué pasó?
Sí, porque no está mal cochar, una venganza de parte del otro vato, ¿no?
Decisiones,
por la última vez y ya luego le corta la comunicación.
Y si el otro güey también sí ya estaba bien decidido y que ya no sentía nada por ella. Y también le estaba hablando como compas. Ah, Simón, tal día. O sea, independientemente que ella, el plan que tuviera, o sea, no significaba que iba a pasar.
Ah, pero ahí te va. ¿Ibas a decir algo? El problema de cochar o no cochar es la actitud de Susan después de leer el libro. O sea, la morra no madura como personaje, no aprende la lección de sus decisiones, no es que fueran erróneas, pero no la hacen feliz. Entonces la morra, hasta que ve que Edward es un vato independiente, que tiene cierta fortaleza, ¿no? que tiene potencia.
Simón.
Pues hasta en ese momento, tú no vas a querer estar con una persona.
Ese mismo cotorreo.
Pero es que no vas a estar con un perdedor, güey. O sea, tú no vas a estar...
¿Desde el punto de vista de quién?
Ajá, es el problema, güey. Es que a fin de cuentas, güey, también siento que la están juzgando un chorro o la están juzgando, pero es una pues, güey... Es sí, pero pues, aquí me por lo suyo, ¿no?
Es que ese es el problema, o sea, la morra fue egoísta y superficial y arrastró al vato a una relación por su propio egoísmo y por su propia inmadurez.
Pagó por las consecuencias.
Pero tenían 20 años, estaban en la universidad. Fue hace un chingo de tiempo.
Ah, no, sí.
Pero, bueno, yo estoy más de acuerdo con lo que están diciendo, porque sí es cierto que hay esta parte que sí lo puedo ver un poco de, bueno, sí es cierto, cada quien puede cometer sus errores, ¿no? Pero el problema es que ahí lo arrastró, como están diciendo.
O sea, el Edward pudo haber sido feliz con el hermano de Susan, si lo piensas.
De hecho, totalmente. Esa es la otra historia, ¿no? O sea, pudo haber sido muy feliz con él. Pero porque hasta te ponen que cuando la morra le dice, ah, qué lindo, te preocupas por él. O sea, te digo que es gay y tú lo primero
adoptar
que
un bebé de vientres,
úteros, ¿cómo dijimos?
Úteros artificiales.
Sí, o sea, sí, yo me voy más por ese pedo de que sí, claramente la morra fue egoísta y lo arrastró, se lo llevó a la... lo atropelló con todo lo que... con eso. Y
yo sigo diciendo que lo del aborto estuvo súper...
No, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que ese atropellamiento fue imprudencial. O sea, güey, ya también...
Ah, sí, a huevo.
Y ojo, porque él se metió, ¿no?
Oye, pero se lo cantaron desde antes. O sea, le dijeron, oye, ahí va el atropellamiento. Ajá, de hecho, frena porque te lo vas a llevar.
Pues, ajá.
Y se aferró, pues, aferró.
Sí, exacto. Y eso creo que no es entera
culpa. Es que simplemente es un error humano, güey.
Porque no es otra culpa de ella.
No, yo sí estoy diciendo... Yo estoy completamente de acuerdo, de que estaba joven y todo. Pero no hay que quitarle culpa. O sea, era su culpa. Tal vez no lo hizo como de manera... Ah, me lo voy a chingar, o sea, me estoy metiendo con él nada más para chingármelo.
No,
después.
Con malicia, no. Pero
no,
sí.
Con malicia, pero las culpas ahí están, o sea, se lo cantaron y...
Ajá,
y
fue como... una consecuencia, ¿no?
Te lo acabas llevando entre las patas, sí lo entiendo, pero, o sea, para hacer una venganza de 20 años y sacar toda tu furia...
A lo mejor o sea, no fue venganza de 20 años, tal vez dijo, oh, qué bien chingón el libro, oh, se lo voy a mandar entonces, como de repente...
No lo creo, creo que sí tardó 20...
Pues, güey...
Sí, 19,
¿Qué abortaron? Es que
eso estaría más curada.
¿Te dejan, te engañan y te abortan?
No lo abortaron, a su hijo.
Ajá. Sí, ajá, pero...
O sea, pato... Date cuenta, güey. O sea, está potente
amiga,
eso, güey.
Date cuenta. Sí, bueno, yo les digo...
Él sabe que abortó a su hijo.
Sí,
güey. Sí. O sea, cuando lo abraza sí, saliendo sí, de la clínica, pero...
Sí, están afuera de la clínica.
Ajá, por eso. Pero ya con eso sobreentiendes que sí lo supo.
Sí.
No, pues, güey, o sea... No es como que la Brittany dejó al Brian por el Michael, güey. O sea, no, güey.
A lo mejor lo llevó a consulta.
Oye, independiente en una clínica de abortos.
A mí lo que me hace pensar de que el vato llegara a la clínica
de abortos
es de que muy probablemente ya sabía. Ella le dijo, ¿sabes qué? Estoy embarazada de ti y lo voy a abortar.
O sea, yo lo quiso detener. Ay, no.
Usando el mismo argumento para defender a Edward, que el mismo argumento que utilizan para Susan, como dice Edward, o sea, te engañaron, básicamente la morra lo porque dijeras tú, bueno, ya no era feliz. Bueno, tranquilamente te lo digo, me separo de ti y entonces empiezo otra relación. Uh-huh. Pero no, o sea, lo engañó, abortó a su hijo, tuvo un hijo con el otro vato, una hija con el otro vato, o sea, pues lo que quieran de madurez y muy salud mental, pero mucha gente no se recupera de esos putazos y se queda bien trastornada para toda la vida. Entonces, pues sí.
Este güey se hizo maquiavélico, pero está bien.
El Conde de Montecristo. Pero
el Conde de Montecristo, ¿no? Están siendo muy duras con ella. O sea, a fin de cuentas, ella tomó las decisiones que creyó que eran correctas en su momento. Ella tomó las decisiones que ella creyó que eran correctas en su momento. No significa que sean unas decisiones correctas.
Yo creo que el engañar a alguien en ningún momento se cree correcto.
Pero
en ningún momento de tu vida piensas que engañar a alguien.
Pero es que no estoy hablando del engaño.
Mira, te voy a poner
del engaño. Estoy hablando de que a lo mejor yo no siento lo mismo por esta persona y a lo mejor yo estoy viendo por otra cosa. Mira, entonces, por eso tomó las decisiones. O sea,
la voy a poner así.
Justificando el engaño.
Te la voy a poner así, mira, espérate. Ella, desde un principio, cada decisión sabía que estaba mal. Porque, por ejemplo, cuando fue el aborto, dijo, me arrepentí desde que lo pensé.
¿Y
ella sabía que
estaba mal. Lo hizo. Sí,
de hecho. ¿Cómo que qué tiene? O sea, sabía que todo lo que estaba haciendo iba a causar un daño. Por eso...
Eso no justifica que el vato sea un mecaso, güey.
No,
esté toda la vida enojado con ella.
No lo justifica.
Porque ella también, o sea, si él hubiera sido una persona totalmente diferente y madura, hubiera rehecho toda su vida.
Ah, en el libro sí lo hace, es una de las cosas interesantes que en la película no lo ponen.
Ahora, por lo que acabas de decir, me gustó más el libro.
Pero
oye, en la película no te aclaran si el vato rehizo o no rehizo su vida.
Lo dice en un diálogo. La morra literalmente dice, me siento mal porque él nunca rehizo su vida, nunca se casó con nadie y nunca tuvo una hija.
Es cierto.
Pero les decía, a mí se me hace que estás totalmente, Tony, así, güey, fuera, güey, porque en esta discusión, güey, te voy a decir por qué, güey. Porque tú mismo estás diciendo que ella tomó las decisiones que creyó correctas. Sin embargo, se tiene que hacer cargo de las consecuencias, güey. Y ella sabía y en todo momento ella se engañó a sí misma, güey. Y en todo momento ella deja en claro que se arrepiente del aborto, que se arrepiente incluso de todo lo que le hizo al vato. Y lo que, bueno, tenemos al vato que se venga con esta cenita, güey. Pero, güey, es una cena, es digamos la cerecita
de pastel. Es la revancha.
Y eso está chilo. O sea, te da acá, digo, como espectador está chilo, pero digamos ya más acá, es que en todo momento ella supo y estuvo consciente de lo que estaba haciendo. Y
ahorita dijiste, es que las cosas que tomó malas decisiones.
¿India nos quiere decir algo? ¿India?
La venganza de la cena fue muy sutil, pero la venganza, entre comillas, o la catarsis, como le quieras llamar, del libro directamente para ella, eso fue lo que para mí fue su mayor venganza.
Esa es la venganza chingona.
Uh-huh. En la Biblia no se respeta la venganza.
La venganza es buena, mate el alma y la envenena, va a decir
Jesucristo.
Sí, como eso sí, esa sí, del libro sí es. Sí, porque la cena fue simplemente la cerecita, porque tal cual está diciendo
la última cena.
Lo principal es cómo se incrustó, que es lo que hemos estado hablando, se incrustó en la mente de ella, volvió y esa es realmente.
Yo solamente a tu argumento, o sea, sí entiendo esa parte. Yo solamente siento, o sea, sí, no justifico lo que le haya pasado, o sea, pues sí, güey, le pasó por cabrona, pero. O sea, es que cuando tomas una decisión, tú también aceptas las consecuencias, sean buenas o sean malas. Es lo que me está diciendo. Pues sí, las consecuencias, que ella sabía que estaba haciendo mal. Pues sí, güey, pero a fin de cuentas es una decisión. Si a fin de cuentas tiene una consecuencia buena o mala, a fin de cuentas es una consecuencia que tú aceptas al momento de tomar una decisión. Entonces, sí, ahí sí se me hace, pues, medio injusto. A lo mejor dañó a este güey, pero a lo mejor hay miles de personas que pasaron por tu vida y tú le hiciste daño y ni siquiera se dieron cuenta. A lo mejor quieren vengarse de ti en un futuro y lo van a hacer, güey. Y tú no los haces en la vida. Eso pasó con ella. O sea, ella en un momento supo que le hizo daño, pero ella no supo que le estuvo haciendo daño durante 20 años. Entonces, eso es lo que creo que es un poco injusto con ella, que sí va, sí es el momento de la venganza. Sí es una cerecita, a lo mejor sí no estuvo tan cruel lo que le hizo ella, pero güey, si ya eras una persona que ya habías madurado y ya habías visto, ya habías dejado ese problema atrás, pues nada más lo dejas pasar, güey, no te haces esa mamada, güey, eso no es de caballeros, punto.
India está lista para tirar un vergazo.
No, nada más iba a decir eso, o sea, a lo mejor las personas, no se dan cuenta en su momento cuando toma la decisión si está bien o está mal. Como tú dijiste, ella pensó que estaba bien o lo que le convenía en ese momento, hasta tiempo
le
después
gustó y se le fue de las manos el que se lo
hasta
podía escuchar,
tiempo, ¿no? Después fue que se dio cuenta, que me dijo, ah, sí, estaba mal. O sea, no se dan cuenta en el momento.
Exacto. Y es tan hermosa que puede tomar, es tan hermosa que puedes tener todos los errores que quiera.
Que a todo esto, si el personaje en la vida real fuera Amy Adams, no hay pedo, yo voy a la cena, güey. Ya no, voy definitivamente.
Ya vas biche a la cena.
Simón.
Llega al restaurante y no hay nadie, nada más está una cama en medio y encuadrado.
Sí, güey.
Así.
Sí, güey. Sí,
¿en
wey,
el vamos a ver Netflix?
La verdad, Simón, entonces no tienen Netflix, güey. Sí, que es una película que suelta precisamente este tipo de discusiones, bellísima. Entonces, pues para antes de mandar los saludos, para cerrar con la calificación, porque probablemente Tony se tenga que ir a masturbar ahorita, creo que tiene una cita. Entonces,
sonó la alarma ya.
Vamos a hacer, ¿quieren darle una calificación a Animales Nocturnos?
No lo sé, bro, no es mi mercado.
¡Otra vez!
No es mi tipo de producto, bro. Entonces...
Yo le doy 9.
¿9, Bobby? ¿India?
Un 8 se me hace bien. Sí, es muy buena película, pero creo que un 8 es adecuado.
¿8 para ti? Se me hace bajo, fíjate.
No, a mí se me hizo... Bueno, a mí se me hizo bien, un 8.
Yo estoy de acuerdo con India. Yo también le doy un 8.
Y 8 para ti se me hace alto, güey.
No, es que, o sea, estoy,
bueno, 8-5
estoy diciéndote el argumento de Susan y lo que a mí me parece, pero en general la película se me hizo buena, o sea, me entretuvo y le doy muchos puntos porque yo estaba muy desesperado y a mí me sugestionó mucho la escena de la carretera.
Cumple su cometido, ¿no?
Era muy difícil. Sí. La neta, yo estaba muy, muy tenso y me daba mucha impotencia, libro. No sé, coraje, rabia, no sé, frustración. Entonces, muévete, creo que cumplió. Entonces, cumplió con su cometido en esa parte de la escena. Y creo que, a pesar de que sea tan incómoda, creo que es mi favorita de la película. Y entonces,
sí,
y no juzguen tanto a Susan. La Susan del mundo se pueden equivocar.
Es una
pena. Todos nos podemos equivocar. Sí, claro, alguien Susan... está llorando por ti por lo que hiciste en el pasado y tú ni sabes.
La Susan del mundo se pueden equivocar, pero tengan en cuenta que siempre va a haber un pinche Edward que se puede vengar de forma muy cool. Susan, ¿qué calificación
le pones? Pinche vato rencoroso.
Yo creo que un 8.5.
8.5 de parte de Susan. Edward, tú que estabas enamorado.
Uy, Edward.
¿Cuánto le vas a poner?
Está bien.
Se reflejó totalmente.
No, sí, es muy reflejante. Sobre todo eso. Y sí coincido mucho lo que dice Tony. La venganza no es buena, carnal. O sea, te digo, yo...
Mata el alma y la envenena.
Mata el alma, como diría Don Ramón. Sí, por eso mismo yo cuando estaba a punto de dar mi venganza, pues simplemente me iba para atrás y borro cassette, ¿no?
Frenito de mano.
Y borro
con cassette. Todo, mijo, le hubieras dado con todo.
Y borro cassette. Y la neta me hizo muy feliz.
Si no se parece que
me dijeron,
es
que...
¿Estás conforme con tu decisión?
Sí. Ahora que me habían dicho que... ¿Qué tal si el vato iba a la cena y se iba a enganchar de nuevo? Eso es algo que yo también pensé. Dije, ¿qué tal si caigo de nuevo en ese cotorreo? ¿Y
ahí quién fuera el pendejo? ¿Susan o Edward?
Edward, definitivamente ahí sí fue. Edward sería el pendejo.
Ah, no, en el caso la de
primera,
la movie,
la primera, papá. No, la primera se le justifica. Ya dos veces, mijo, ya es por gusto totalmente.
Ya estás pendejo, sí, ajá.
Ya.
Y entonces, bueno, Edward, ya mi calificación, yo le doy 8.5. Sí la volvería a ver, pero no es como que ahorita, a huevo, la quiero volver a ver. O sea, sí la volvería a ver, güey. Por eso el 8.5 se hace justo, se me hace correcto.
Me dio mucha risa tu comentario en el grupo de qué verga estoy viendo, apenas había superado mi depresión cuando estás mirando Animales Nocturnos. Y bueno, ya que acabamos por aviso, creo que va a estar largo se me hace largo.
Tu calificación, Ray
este
Marcus.
Podcast porque
como te gusta.
Va a estar, ajá, se me hace largo como me
Ray.
Gusta. Porque
Bobby, le, pendejo, Bobby, ¿di cuánto?
¿Diste calificación, Bobby?
Sí, dije 9.
Sí,
¿no?
Ah, sí, cierto, fue el primero. Ray Marcus.
Vamos a, no, vamos a mandar saluditos. Así que,
¿y las recomendaciones?
Así,
no, recomendaciones. Di calificación.
Rápido, recomendaciones y, pero los, y saluditos. No dimos las recomendaciones semanales porque nos quisimos ir directo a hablar de este, de esta hermosa.
Como película. Gorda en tobogán nos
fuimos. Como gorda en tobogán.
Como gorda con chichis de fuera al inicio.
Ándale. Yo recomiendo The Wife, una película hermosa donde trata, bueno, busquen The Wife, es, creo que en español le pusieron La Buena Esposa. Uh-huh. Es muy, muy buena. No.
Glenn Close.
Actúa muy cabrón. En esa, ella estuvo nominada por esa actuación, pero le ganó Olivia, creo que Olivia Colman, ¿no? Le ganó. Porque en ese rato estaba peleando con La Favorita, que también actúa bien chingón. Entonces,
véanla, yo recomiendo La Favorita.
La Favorita, recomiendo.
Muy buena.
India, ¿qué recomiendas?
Irónicamente no tengo, no tengo recomendación.
Hay un,
no vi nada, pasando, pero si quieren les recomiendo una de mis películas favoritas, nada más no me juzguen, por favor. 50 First Dates, es de mis favoritas, comedia romántica.
No puede ser.
Totalmente, totalmente.
Sí, totalmente.
No mames.
Totalmente algo que recomendaría, una persona feliz recomendaría eso. Entonces,
es que pensé que iba a recomendar.
No nos extraña de India.
Pensé que iba a recomendar Los Ositos Cariñositos. Sí.
No.
¿Qué recomiendas?
Que vean Arrival, porque próximamente haremos un podcast de ella.
Les adelantamos que va a haber un podcastito de Arrival.
Spoiler alert.
Para que nos, ajá, para los que nos escuchan, ya para hasta después lo ponemos en la página.
Si llegaste a este punto del podcast, te diste cuenta del spoiler.
Sí, si llegaste a este punto del podcast, te diste cuenta que sigue Arrival.
Te diste cuenta que la encuesta no sirvió de nada.
Ah, sí.
El heteropatriarcado ha triunfado.
Tony, ¿tienes una recomendación?
Sí, vean The Blacklist. Hay 7 temporadas en Netflix. Creo que la había recomendado antes.
Ay, mucha serie.
Mucho texto. Está muy buena. Está muy, muy buena. Y tiene muy buenos balazos.
¿Como Amy Adams?
Sí, también.
Ah, entonces
sí. Está muy buena la serie. Nada más, el último capítulo precisamente que está en Netflix está incompleto. Precisamente ponen un video de coronavirus que no pudieron terminar de grabar el último capítulo. Y lo hacen como si fuera... Hacen las escenas como juego de video, ¿no? Y pues no, sí, sí está culero, pero el penúltimo, uta madre, es el mejor penúltimo capítulo como si fuera el final, o sea, mucha acción, pero véanla, The Blacklist, está en Netflix.
Nice. Bueno. Ahí está otra para que cuando queramos perder tiempo. Edward, ¿cuál tienes?
Recomiendo, antes de ver esta movie, recomiendo que vean 500 días con ella, 500 días con Summer, para que terminen de hundirse.
Para que lleguen con el corazón bien rotito.
Para que lleguen bien, bien darks, güey, bien.
Para que la primera persona que les
sentimientos, güey.
Ok.
Encabronados con la vida, ya luego vean esto, güey, y vean que si hay buenas catarsis y buenas venganzas.
Wey. Buenas venganzas.
Ahí, entonces, a diferencia de Edward, ahí siento que el vato que anda con Summer, ese sí se hizo chaquetas
después,
mentales.
Después ya hablaremos de 500.
Te lo chingaron.
Algún día, tal vez, si sacamos Twitch, hablaremos de ese.
Ese también se lo chingaron, también fue víctima. Oye, ese güey.
Saludos.
Vamos a ir a los saludos, así que comienzan. ¿Alguien por ahí? Comienza Susan.
Yo quiero saludar mi amiga Elizabeth Solís. Un saludo para ti. Espero que llegues a esta parte del podcast donde te saludamos.
Ella pidió, por cierto, que hiciéramos de los 12. Ella también dijo, hey, hagan de Arrival y hagan de
Surprise de Con, manera. Van a ser los dos.
Pues ahora ya sabe.
A la orden. A la orden, mi capitán.
Ok, Elizabeth Solís.
Se les vienen en sus oídos.
Saludos también para Emanuel Vázquez, que nos escucha desde Las Vegas, internacional.
Ah, y es el que no trabaja, ¿no? Que anda en la obra y que se pone a escuchar el podcast.
Ándale. El vato no trabaja, nada más nos está escuchando. Este podcast largo va a aprovechar, se va a ir al baño 2 horitas y ahí se lo va a chingar.
Bien hecho, Emanuel, bien hecho.
Oye, no sé si es el mismo Emanuel Vázquez, pero él nos comentó que su abuelita había fallecido y que iba a ver películas para evadir sus emociones. Entonces, un abrazo.
Ay,
para
no,
Emanuel, un abrazote para Emanuel Vázquez.
Abrazote.
Abrazo. Está pasando por eso. Otro saludo. India. ¿A quién quieres
saludar? Esteban Varela de Puebla. Saludos.
Ah, sí.
Y ya, gracias.
Okay. Olé, ahí está tu saludo.
Hola, Esteban. Saluditos, te baña.
Saludos. Oye, sí, él nos estaba diciendo, sí, soy de Puebla, que si lo podemos saludar, ahí le fue su saludo.
Que nos mande comidita de Puebla para ver si es verdad.
Yo quiero saludar a Tico Urban Photo, que no es mi mamá y nos comparte escuchándonos, güey. Te lo juro que no es mi mamá, güey.
No lo creo, pero sí. Tu jefita tomando fotos bien vergas, porque le vi algunas fotos, de hecho, sí están chilas, ¿eh? Así que métanse su perfil. Bobby, ¿a quién quieres saludar?
A Miguel Antoni de Bolivia. Qué interesante que una mamá se hizo una cuenta así como de Bolivia ahí para que creyéramos que nos estaban escuchando allá, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, ese güey fue el que les decía que creo que el de Druk fue el primero que escuchó, creo. Y ya anda ahí.
Que dijo que éramos lo mejor.
Sí, fue el que dijo que somos genios, güey.
¿Qué malos gustos tienes, compadre?
Nos conoce.
¿No? Todos pendejos, todos pendejillos los
somos. Tenemos a mandar unos libros para que leas y te sientas que somos caca.
Entonces, te queremos, Miguel Antoni.
Tony, como amigos. ¿A quién quieres saludar?
Yo solamente un agradecimiento a Fanie Cosmética Natural por patrocinar el podcast.
Gracias, Fanie.
Te queremos. A Andrés Reyes y Fuentes también nos pidió saludos.
Así, el vato nos dijo.
Di como India.
Mario
saludos.
Rodríguez también.
Andrés Reyes nos dijo, ya los estoy escuchando, así que creo que también ignora la responsabilidad de escuchándonos. Y es un vato, David Palacios, que dice que siempre había estado en la página como nada más de así incógnito y ahora ya se está metiendo a poner Stalker. Comentarios, a tirar vergazos ahí opinando. Entonces,
cuando entraba a la página se veía así.
También saludos para él. Entonces, muchas gracias por estarnos escuchando las pendejadas que decimos y aguantar si nos enciclamos o no nos enciclamos.
Nos faltó un saludo.
¿En serio?
Mario Rodríguez.
Mario Rodríguez. Bueno, dos saludos entonces. Mario Rodríguez también, no nos olvidamos, no por ser el último, es menos importante. Y a Sabiel Peñuelas también, que recientemente nos comenzó a escuchar.
Saludos a Sabi. Oye, de Mario Rodríguez, por cierto, ese güey desde el principio de la página nos ha estado apoyando, así comparte, nos comenta, se mete a los vergazos.
Yo no creo que apoye porque no he visto ningún depósito, güey.
Te queremos.
No se ha reflejado.
Lo que pasa es que el patrón
se embolsa todo. Para que se vea el reflejo del apoyo, ¿no?
Sí.
De hecho, no, se andan embolsando todo.
¿Qué es apoyar para ti?
¿Qué es apoyar? Un likecito de perdida. Muchas gracias por habernos escuchado. Entonces nos escuchamos en el siguiente podcast que
adiós.
Ahorita métanse ya sabrán con su es de prima. Arrival. Será Arrival. Ajá, métanse
sobre
con su
sobre todo prima. Si se parece a Amy Adams.
Sobre todo, ajá, sobre todo. El consejo sobre todo si se parece a Amy Adams. Y lo dijo India, que es la persona más feliz del grupo. No lo dijo otra persona.
Uh-huh.
Okay. Ya me están contagiando.
Los
vean el Super Bowl.
Los amamos como amigos. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Chao.
Bye.